ayer y también con el alcalde de Garachico, José Heriberto González. Está enfadado con Asotel, lo adelanto.
Nos vamos. Buen día a todos. Pásenlo bien. Mañana les espero a las 7 de la mañana para contarles todo lo que ocurre en nuestra tierra. Hasta mañana.
Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Rifirse en el Congreso entre Albert Rivera e Íñigo Errejón acerca de los derechos humanos en Irán y Venezuela y la supuesta financiación ilegal de Podemos. Este era el momento en el que se enfrentaban el líder de Ciudadanos y el número dos de Podemos.
Y el suyo es el de Venezuela e Irán. A ver si es verdad que usted esa defensa de los derechos humanos la hace en todo el mundo. No le tiene gente que le financia su partido.
Que el Tribunal Supremo en dos ocasiones ha archivado sendas querellas por lo mismo. Y por tanto, muchas que si gracias. Alguien tiene necesidad de una cuarta aclaración, lo que debe hacer es ser valiente, acudir a los tribunales y recibir por cuarta vez
gracias,
la misma contestación.
Rifirrafe que se produce a solo un día de la primera reunión a tres entre PSOE, Podemos y Ciudadanos. La vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, vaticina nuevas elecciones y acusa a Pedro Sánchez de pensar solo en sí mismo.
Vuelvo a decir lo que dije desde el principio. Al señor Sánchez solo le importa su culo personal. Seguir siendo secretario general del Partido Socialista, cueste lo que cueste y valga lo que valga. Y eso a los españoles no nos interesa.
No dejamos el Congreso porque el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, acaba de anunciar la presentación de una querella contra Mariano Rajoy por delitos de lesa humanidad. María Daván.
Alberto Garzón justificaba la querella por el visto bueno de Rajoy al acuerdo que permite, decía, la deportación y el traslado forzoso de los refugiados.
Y esta querella es un ejercicio político de dignidad, porque los crímenes de lesa humanidad no solo se cometen por dictadores infundados en trajes militares, también muchas veces lo hacen gente con traje y corbata.
La bancada popular recibía entre risas la noticia y Garzón le recordaba que la anterior querella que interpuso Izquierda Unida fue la de Bárcenas, que salió adelante.
La Audiencia Nacional abre juicio oral contra 8 exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo por varios delitos, entre ellos estafa y falsedad documental. Les impone 1.600 millones de fianza. Patricia Rossetti.
Al banquillo por falsear las cuentas. 8 exdirectivos, entre ellos son Roberto López Abad, Modesto Crespo y María Dolores López Amoros. La juez Carmen Lamela les da un plazo de 24 horas para pagar una fianza de 1.600 millones de euros por responsabilidad civil, fianza conjunta y solidaria. Y señala también como responsables civiles al Banco Sabadell, a la Fundación de la CAM y a la aseguradora Caser. Delitos de estafa continuada, falsedad en las cuentas anuales, falsedad documental y indebida. Además, la juez detalla otros delitos en función del papel desempeñado por cada uno de los acusados.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Más de 4,5 millones de personas viven solas en España, o lo que es lo mismo, 1 de cada 4 hogares. Carmela Vallen.
Hay más de 18 millones de hogares en España. Aumentaron ligeramente en 2015 y los que más lo hicieron los unipersonales. Más de 4,5 millones de personas viven solas, 49,000 más que el año pasado, lo que equivale a 1 de cada 4 españoles, según los datos divulgados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. El 40% tienen más de 65 años, pero crecen en proporción más el número de hogares de quienes viven en solitario sin haber cumplido la edad de jubilación. Asturias es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de población viviendo sola y Murcia, la región con más hogares de 5 o más personas, un tipo de hogar que no llega al 6% en toda España, el menos numeroso, siendo el de 2 personas el más frecuente y representando al 30% de la población.
Multiplican por 4 los casos de diabetes en el mundo en los últimos 25 años. Así lo alerta la Organización Mundial de la Salud, que asegura que es una de las principales causas de muerte en España. Corresponsal Asunción Serena.
La Organización Mundial de la Salud ha publicado su primer informe global sobre la diabetes y afirma que esta enfermedad afecta a 422 millones de adultos en el mundo, una cifra 4 veces superior a la que se registraba en 1980. Según la OMS, la progresión de esta enfermedad crónica está ligada principalmente a los factores de riesgo derivados de la plaga que constituye hoy la obesidad y que llevará a que en 2030 la diabetes sea la 7ª causa de mortalidad en el mundo.
Y hoy turno para el Real Madrid en los cuartos de final de la Champions. Será ante el Wolfsburgo, que es el 8º clasificado en la Bundesliga. Ahí, Alcalá, tú ves una piscina y te quieres tirar con el pronóstico.
Bueno, parece fácil, es ante el 8º de la liga alemana. Hay gente que cree que el Real Madrid tiene que dejar sentenciado hoy mismo ya el pase a las semifinales de la competición, pero José Luis, esto se juega en Alemania, es un territorio maldito para el Real Madrid hasta no hace mucho tiempo. tiempo y Zidane no se fía y saca lo mejor que tiene en la alineación. Última hora del Real Madrid, enviado especial en Alemania, Miguel Ángel Díaz.
Zidane prácticamente va a repetir el equipo del Camp Nou con una única variación, la posibilidad de que entre Danilo en el lateral derecho en detrimento de Carvajal. Como decís, el equipo alemán va octavo en la Bundesliga, pero en casa en la Champions ha ganado esta temporada al PSV y al Manchester United. Hay tres jugadores apercibidos en el Real Madrid, el propio Danilo, Ramos y Casemiro, que si vieran una amarilla, arbitral italiano Rocky, se perdería la vuelta en el Bernabéu. 30.000 aficionados van a llenar el estadio, Florentino Pérez estará en el palco.
Última hora, hay un comunicado oficial de la Real Sociedad que se ha visto involucrada en los denominados papeles de Panamá. Dice la Real que en el año 2009 la Hacienda Foral de Guipúzcoa realizó una inspección al club y que desde entonces la Real Sociedad cumple sus obligaciones tributarias. La Real Sociedad lamenta verse involucrada en polémicas que, dice el comunicado, ya trascendieron, ya se asumieron y ya se resolvieron en ese año 2009. Y lo dicho, 8:05 de la tarde, tiempo de juego aquí en COPE, transmitimos ese dificilísimo Wolfsburgo-Real Madrid y el encuentro de París, París-Saint-Germain-Manchester City.
Lo dicho, Alcalá, hay gente que cree, fin de la cita.
Hay gente que cree que el Madrid va a sentenciar hoy, sí.
12:06 minutos, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE, estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pero dígame usted...
Teníamos una niña pequeña y era muy llorona.
¿Y qué hace durante ese rato?
Pues doler.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
De verdad, es verdad. No, no, es que...
COPE. Estar informado.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro, normal. Utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar. Porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La mañana.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hoy comienza la campaña de la renta, todos tenemos que rendir cuentas ante Hacienda. Por cierto, el servidor de la agencia tributaria está total y completamente colapsado, así que esperen a un mejor momento para presentarla a través de Internet. Aquellos a los que nos quitan más de los que nos dan, recibiremos el borrador a devolver. Otros tendrán que rascarse el bolsillo y pagar. Y estos, yo supongo que deben estar especialmente mosqueados, cabreados, por el tema de los papeles del Panama Leaks, que cada uno puede guardar su dinero donde le plazca, pero que se hagan paraísos fiscales, porque ya Panamá es un paraíso fiscal, ya de por sí es mosqueante. Uno se acoge a esta, digamos, frugalidad por el secreto, que nadie sepa quién tiene ni cuánto tiene, y por supuesto, pagar, tributar menos. Y cuanto más se defrauda, más pagamos los contribuyentes. Y más se resiente nuestra sanidad, la educación, los servicios sociales, en definitiva esos servicios esenciales que nos aportan calidad de vida. Y uno se da cuenta de que son los mismos de siempre, aquellos a los que le gusta la vida padre, que ganan dinero en base a su trabajo, algo que es perfectamente lícito e incluso admirable, pero que no quieren aportar a la caja común. Usted y yo, los trabajadores que nos levantamos muy temprano y nos dejamos la piel en el trabajo, echando horas por un tubo, sí, nosotros sí, que rendimos cuentas, pero ellos no. Ellos que piden subvenciones que pagamos todos. Ellos a los que endiosamos y desembolsamos un pastizal por ver sus habilidades. Ellos que montan rastrillos solidarios. Ellos esconden su dinero en Panamá. Todos montan su estructura para no pagar, para no tributar. ¿Qué les parece? Y otra más. Y miren, es que esto es una sangría, es una tras otra, tras otra, tras otra. ABC destapa las fuentes de financiación de Podemos. A Irán hay que añadirle Venezuela. Lo sospechábamos, pero ahora hay documentos sellados y firmados que así lo acreditan. El gobierno venezolano de Hugo Chávez pagó 7 millones de euros para crear en España fuerzas políticas bolivarianas. Todo a través de la fundación de Pablo Iglesias, Monedero y Errejón, CEAPS. Y no estamos discutiendo la legalidad de esta transacción. A partir de 2015 sí que es ilegal, pero antes se podía hacer. Pero miren, es amoral, es indecente que un país en la más absoluta quiebra, cuyos ciudadanos están oprimidos, transfiera 7 millones de euros a una fuerza política para que cambie el signo de otro país. ¿Pero esto qué es? 7 millones de euros para un país que está desabastecido, en quiebra económica, cuyos ciudadanos están en la más absoluta pobreza.
Ley, oye, es que no hay ley que arregle nada si eso sí funciona como funciona.
Bueno, vamos a cambiar de asunto porque otro de los temas que también tocamos hoy, además con María de la Salud Gil, que ustedes la conocen bien, es la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, ASP, pues denunciaba la demora en la tramitación de licencias de obra. Yo cuando la presentaba decía, tardan 6 meses en tramitarla. Y ella me decía, no, 6 meses en mirarla. 1 año aproximadamente en tramitarla. En un sector tan castigado, ¿no?, por la crisis, como es la construcción, que está en 1 año. Y además, parece ser que solamente hay una funcionaria, solamente hay una. A que tampoco le podemos pedir peras al olmo, ¿no? Porque la pobre mujer estará hasta arriba, ¿no? Y también nos decía que cuando intentaba acercarse a Javier Doreste, que es el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pues este parece que lo recibía con mal talante, ¿no? Utilizar un eufemismo. Entonces, claro, yo le pregunto a ustedes cómo ven que se tarde 6 meses en mirar tan solo un expediente.
Pues yo creo que vuelve a demostrar una vez más como el Ayuntamiento de Las Palmas de Canarias, en el que el señor Javier Doreste, que dice que yo soy de la gente, yo soy uno más de la gente, al final ni de gente ni de nada. Es una persona que es arbitraria, que no se quiere hablar con él, que no quiere darse cuenta de los problemas que tiene el Ayuntamiento, y yo no nomás que sea urbanismo el único problema que tiene este Ayuntamiento del Partido Socialista, Podemos y Nueva Canaria, los partidos que no ganaron las elecciones y que se pactaron para coger el poder y repartirse los sillones y los puestitos. Eso que han hecho para cambiar la gente, que nos prometieron todos los cambios del mundo, al final solo tenemos que en urbanismo, poder construir en esta ciudad es un año de espera. Vemos cómo los servicios sociales están paralizados, vemos cómo tienen peleas con el servicio de limpieza, vemos cómo tienen peleas con todos los sectores. Siempre voy a recordar, y porque es que en esta misma avenida Escalerita, donde está esta misma radio de carteles que pone ahora contamos todo, el Ayuntamiento de Cambiar dice ahora contamos nosotros, el Ayuntamiento, porque solamente ellos están preocupados de estar en sus sillones calentitos y cobrar todos los meses, pero no arreglar los problemas de los ciudadanos. La ciudad está más sucia, paralizada las obras, paralizada además.
Otro apunte, si me permiten, vale, que se me había olvidado, en 3 expedientes que están paralizados hay 15 millones de euros en inversión, solamente 3. ¿Está bien?
Desde el punto de vista de Nueva Canarias, porque aunque estemos en el gobierno municipal, pero no llevemos ese área, si observamos todo lo que ocurre internamente, claro, como no puede ser menos, creo que lo hacemos todo.
Uno se pregunta si Nueva Canarias está comiendo sapos, y también el Partido Socialista.
Estamos, primero, asombrados, no por lo que pasa ahora, sino por cómo funcionaba antes, y me explico. El área de urbanismo en general pasó de un personal de 35 personas, si no me equivoco, estoy hablando así de memoria, a unas 17, porque gracias al Estado y los ajustes económicos, pues no se podía contratar, las jubilaciones no se podían cubrir, van cayendo, básicamente si se jubilan y no viene gente nueva, pues perdemos personal. Pero seguían dando licencias a un ritmo vertiginoso. También es cierto que mucha gente lo decía, ¿cómo es posible que haya una terraza en una vía pública, en una acera, en una esquina? ¿Quién fue el técnico que fue a ver eso? Claro, lo que yo sospecho, yo personalmente, que sucede ahora es que estamos enviando al técnico que lo mire, haga el informe, compruebe que se puede hacer. Y lo que antes pasaba era, vamos a hacerlo rápido, ya miraremos después y damos la licencia. Y por eso tenemos terrazas en esquina copando toda la calle. Puede ser, no lo puedo afirmar porque, como digo, no llevamos esa área. También nos preocupa que no esté avanzando la revisión de expedientes, sino que se den o no se den las licencias y que se verifiquen que estén bien dadas. Porque si una licencia das mal, como el caso del acuario, si lo vas a parar después tienes que indemnizar. No es cualquier cosa dar una licencia y luego quitarla. Por eso, gracias a que por fin podemos tener un poco de libertad, el gobierno municipal va a crear una lista de puestos de sustitución, que no me acuerdo de cuántos son, pero vamos, se va a crear en breve. Después de 18 años, por fin, vamos a añadir un poco de personal elegido por un procedimiento selectivo, serio, de concurso oposición, y esperemos que con el nuevo personal se puedan cubrir las necesidades.
En primer lugar, en cuanto a la argumentación que hacía CEU, de que estaban gobernando los partidos que no habían ganado las elecciones, me parece que eso ya está totalmente fuera de lugar. Y además, no voy a soportar ese tipo de argumentos que llevan dando durante todo este periodo de negociaciones los compañeros del Partido Popular, porque lo mismo sucedió en Canarias hace 8 años, cuando se presentó Juan Fernando López Aguilar y fue el candidato que mayor número de votos ha tenido en la historia de Canarias, y se juntaron el PP y Coalición Canaria para que él no gobernase. Así que ese argumento creo que está bastante desfasado. En el sentido de la tardanza de los expedientes, pues parece que el compañero de Nueva Canaria está mejor informado que yo. Yo soy del municipio de Santa Brígida y la verdad que no tengo mucho contacto con los compañeros de Las Palmas. Pero sí es cierto que habrá que analizar el por qué esos expedientes están tardando tanto e intentar agilizarlo lo antes posible. Porque sí es algo que hay que mejorar y esas inversiones no se pueden perder y no podemos generar desconfianza en un sector que, como tú bien decías, está tan maltratado durante los últimos 4 o 5 años de crisis.
¿Algo que decir, Zeus?
Estamos hablando de empleo, estamos hablando de desarrollo económico, estamos hablando de que la octava ciudad de España está viendo cómo se paralizan sus inversiones, se paraliza la ciudad y hay más de 100.000 parados en esta capital. Yo creo que Las Palmas de Gran Canaria se merece algo más de lo que tiene ahora mismo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y paralizar las cosas solamente porque no son capaces, no son competentes o eficientes o están de pelea interna ustedes, no significa que los ciudadanos los tengamos que pagar.
Bueno, pues vamos a cambiar de asunto, si les parece bien. No sé si quieren apostillar algo a lo que acaba de decir Zeus, pero otro de los temas también que está en el candelero es el Panama Leaks. En fin, yo no sé si ustedes tienen la posibilidad de tener alguna empresa para defraudar, ¿no? Para,
hombre,
de alguna manera, evadir impuestos.
Yo lo que digo es que si me encuentran algo, como mitad.
Empresario. Pero sí me gustaría saber, por lo menos, la reflexión que hacen ustedes de todos estos papeles y de todas las empresas que están saliendo.
Lo peor es que cuando salen este tipo de noticias ya casi que ni nos asombramos, ni salimos a la calle, ni nos preocupa, porque es algo que se ha convertido casi en la rutina de los españoles, ¿no? Que cada vez o cada semana se encuentren nuevos defraudadores, nueva gente en corrupción. Entonces es un problema tan estructural y tan grave que la solución pasa o por salir a las calles a lo loco, porque yo no sé cómo aguantamos tanto, o por hacer algo, pero de manera urgente, porque es tanto cultural como de la estructura de los partidos políticos, la escasez de leyes y legislación que tenemos en contra de la corrupción. Y es que ya no voy a hablar de partidos, voy a hablar de la necesidad de hacer algo. Y parece inevitable que esto cambie, porque esta situación es insostenible.
No, es importante lo que dice Carlos, porque por lo menos la sensación que tengo yo ahora no es la de hace 7 años, por ahí, ¿no? Que 7 años parecía que había un clima de impunidad aquí en España, que cada uno podía hacer lo que le daba la gana. Ahora parece que no es así, ¿no? Ahora parece que sí, que los delitos se están persiguiendo y además el que la hace la paga, ¿no? Esa es la sensación, por lo menos, que tengo yo, ¿no? Yo no sé si ustedes comparten esa misma sensación conmigo.
Yo, de mi punto de vista, es verdad lo que dice Carlos, cada semana vemos cada vez más casos y vemos cada vez personas que han defraudado y demás, y hay que admitir una cosa, que realmente todos estos casos estamos conociendo, la mayoría, porque en el caso de Panamá no lo estamos conociendo, los papeles de Panamá, pero la mayoría son porque están abiertos vía judicial y demás, ¿no? Una cosa que sí tenemos que los españoles que exigir es que nuestro sistema de justicia sea mucho más rápido. Yo creo que todos tenemos que compartirlo. No pueden haber casos de corrupción y de ahí.
Pero sin limitar el proceso de justicia, como se ha hecho con la última reforma de la ley de enjuiciamiento criminal.
Se ha intentado con esa cosa hacerla más rápido, porque usted, Carlos, en los casos del Gürtel, el caso de los ERE, en muchísimos casos ya muchísimos años, el caso de los ERE mismo, ustedes saben perfectamente sí. Que ya están prescribiendo y muchísima gente se está liberando de ir a prisión y de ser condenado. Entonces, no podemos permitir que el sistema de justicia sea tan lento, que al final lo que vamos a conseguir es que se dé la sensación de injusticia. Porque claro, vemos todos los medios de comunicación, como saben todos los casos, realmente, hace unos 10 años a lo mejor pensábamos todos que éramos que las cosas no, que parecía que no se defraudaba tanto, y a lo mejor sí se estaba defraudando y ahora se está persiguiendo. También es verdad que sí tengo esa sensación, Javier, de que ahora sí hay más control y que se persigue más el fraude y que se persigue más todas estas cosas y que están más en vía judicial y demás. Lo que pasa es que pasarán a lo mejor muchos años todavía para volver a una situación que espero que sea normal, sin escándalo, y que por detrás no se esté cometiendo delitos, ¿no?
David es letrado, es jurista, así que algo sabe del asunto.
Primero, por el lado sociopolítico, yo aún espero ver cosas como en Japón, que con 100 y pico euros dimitió un ministro porque lo cogieron con una donación sin nombre, 100 y pico. Islandia fue hace poco que encima salió los papeles y el tío dimitió. Yo aquí aún espero, ya no por lo de Panamá, por cualquier cosa, que dimita a alguien, para ver si eso es posible en España. Pero a nivel judicial, con la prudencia que debe caracterizarme, también porque uno está dentro y al final, si uno habla de más, el golpe me lo llevo yo, pero se lo lleva también el cliente que yo tenga en ese momento y no es cuestión. Lo que uno ve es que eso de que la justicia igual para todos, como dijo aquella jueza cuando el caso de la infanta, sí pero no, que cuando te dice eso alguien del Poder Judicial ya empiezas a temblar. ¿Cómo que sí pero no somos todos iguales?
No tendrás en la cartera de clientes al grupo Martinón, ¿no? O el Río.
Ojalá, ojalá, te lo digo así de claro. Cuando quieran llamarme, no hay problema, mi despacho se monta una reunión, pero no, me temo que no es el caso. Y lo que yo veo en cuanto a instrucciones, por ejemplo, con esa nueva ley, plazos acortados, me puedes poner un plazo de 20 años o de 5 días. El que investiga es el juez y depende de la voluntad que tenga y de los medios que tenga. No es el fiscal, como los americanos, por ejemplo, o los británicos, que quien investiga es el fiscal y como tiene que salir elegido, ese va a investigar lo que haga falta y más. Aquí no, aquí el juez es un funcionario, es intocable. Aquí investiga con la policía que puede o no cooperar, con los agentes judiciales que pueden o no cooperar, y al final tiene 5 o 6 administraciones por medio investigando. Basta con que con una sola que quiera parar la investigación, las otras no van a poder hacer nada. De repente un caso que yo digo, esto en 2 meses está investigado, y vamos 2 años mirándolo, por ejemplo. O un pobre diablo que te lo imputan por cualquier cosa y resulta que... En el caso de los ERE no se ha avanzado, pero a este señor le han encontrado hasta la suegra que vivía en Cuba y le han encontrado los bienes. Sí, la justicia está ahí para que funcione y tiene medios. El problema es cuánta gente tiene que repartirse los medios y qué voluntad tenemos. Y cómo vamos a ir contra alguien que no use bien los medios.
Hace tiempo estuvimos hablando con el fiscal jefe de Canarias y dejó un titular que a mí me llamó poderosamente la atención. Decía que el ordenamiento jurídico está hecho, está dirigido para los robagallinas, pero no para los que defalcan, para los que de alguna manera incumplen la ley, para que los que de alguna manera delinquen grandes y enormes cantidades. Yo no sé, David, si tú estás de acuerdo con lo que dijo.
El texto de la ley, tal y como tú lo lees, es igual para todos, porque la tinta es la tinta. Otra cosa es cómo se aplique. Y el ordenamiento jurídico prima que el juez que tenga un día tonto y no te investigue, no le pase nada. Mientras que a ti, pues, no te investigó en 5 años, pero en 5 años resolvió 500 casos que no eran para ti. Me estoy explicando, ¿no?
Yo
si
creo,
no me entienden, pues lo siento.
Yo creo que en ese sentido ya no es un caso de cómo esté o cómo sea la filosofía de la ley, sino es un caso de medios, como estábamos hablando antes, de investigación, porque es obvio que es mucho más fácil investigar el que roba una gallina, que probablemente al día siguiente lo sepa, que investigar todo un proceso de blanqueo de capitales, todo un proceso de evasión de impuestos, porque todo eso conlleva un proceso mucho más lento, se necesita mucho más medios, entonces eso lo ralentiza y da esa visión de que es cierto que se castiga mucho más fácil el que roba una gallina que el que no, pero yo espero y deseo que eso no sea así. Lo veré cuando entre en la práctica jurídica.
Ánimo.
Bueno, señores, pues nada, papeles de Podemos. Ya saben ustedes que según destapa ABC, desde ayer, Chávez pagó 7 millones de euros para crear en España fuerzas políticas bolivarianas y que cambien el curso político de España. Poco a poco lo está consiguiendo. ¿Qué te parece, Zeus?
Pues yo creo que no debemos de exigirle tanto a Podemos, sino más debemos de exigirle al Partido Socialista, que ha sido el partido que ha permitido que Podemos llegue a las instituciones municipales, que llegue más a las comunidades autónomas y que incluso esté a un paso de aterrizar en el gobierno de España. ¿Qué piensa el Partido Socialista de que Podemos, su aliado en muchísimas instituciones, que podía ser el próximo aliado en el gobierno central, tenga 7 millones de euros o 6 millones de euros detrás y que haya documentos del gobierno de Chávez firmados por el mismo Chávez que reconoce que quiere cambiar las políticas de España? ¿Permiten ustedes, van a permitir que unas políticas extranjeras que son antes, hoy mismo hay en televisión esta noche, hay un programa sobre ese tema, sobre cómo está Venezuela, el Estado de Venezuela? Invito a muchísima gente que vea cómo está Venezuela. Conozco venezolanos que se están quejando día a día de la situación económica que se vive en Venezuela. Y yo me pregunto, ¿el Partido Socialista van a continuar permitiendo que avance Podemos?
Tienes 1 minuto y medio, Carlos.
Yo voy a ser muy, 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 muy breve. Y lo que he visto yo entrando a las páginas de Podemos y del Partido Popular es que la financiación de Podemos de momento está en su página web y hasta que no se demuestre lo contrario. Para mí así será. Y la financiación del Partido Popular está en las sentencias judiciales.
Está está la contabilidad puesta, sí, sí. El balance de sí, esta, sí. El balance de contabilidad y sí, pérdidas, sí. Y ganancias y todo está en la página web, sí, que sí. Yo mismo que lo he visto, así. Ajá. Que te invito a que vayas al pp.es y lo mires.
Carlos se maneja muy bien por las redes sociales, porque esa respuesta la hemos elegido en el Twitter. Bueno, pues nos tenemos que ir, Zeus, muchísimas gracias. David, muchísimas gracias. Carlos, muchísimas gracias. Y ustedes también, muchísimas gracias por la atención prestada. Nos quedan 40 segundos para la una de la tarde. Ponemos el punto y final a la mañana en Gran Canaria. Mañana más a las 11:05. Como siempre, como un clavo, estaremos aquí relacionando, hablando de temas relacionados con la actualidad. Se quedan ahora con la portada del Mediodía COPE y después no se pierdan todas las noticias de Canarias. Sigan disfrutando de este precioso, maravilloso y único miércoles. Adiós. Venezuela quiere que España sea su país satélite en la Unión Europea. Y con mentiras, con populismo, lo quieren conseguir. ¿Qué les parece? Vaya falta de respeto. Qué atropello a la razón. Esto es La Mañana en Gran Canaria. Hoy con Marcelo Cordobés y Javier Benítez estaremos hasta la una de la tarde con un montón de cosas que ofrecerles en este miércoles lluvioso, por lo menos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y algo frío también, todo hay que decirlo. 6 de abril a las 11:11, comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Queremos saber los titulares de la prensa digital en Canarias. Juan Francisco Cruz, buenos días, adelante.
Hola, muy buenos días, Javier. En la provincia, Diario de Las Palmas, leemos a esta hora de la mañana en su portal digital que una empresa hotelera canaria está dentro de los papeles de Panamá. El hotelero Enrique Martinón regentó dos sociedades en el país centroamericano. También se habla mucho y de deporte. La Unión Deportiva Las Palmas ofrece al Mito Valerón una temporada mate amarillo, que la Unión Deportiva y jugadores reactivan la asociación, y también se habla, términos regionales, de Salvador Alba, que cree que Rosell cometió una infracción al investigar a Miguel Ángel Ramírez. También que Hernán de Bento promete más seguridad a los vecinos del puerto. Y se habla del Gran Canaria, del partido de hoy frente al Galatasaray a partir de las 8:30 en el Gran Canaria Arena, correspondiente a la semifinal, partido de vuelta de la Eurocup. En el Canarias 7 abren con Canarias, que está dentro de los papeles de Panamá. Hay dos grupos, el Martinón y también el grupo Río. Dice que la primera presencia canaria que sale, según señala Canarias 7, los llamados papeles de Panamá, son el empresario Enrique Martinón, con negocios turísticos en las islas y también dentro de lo que es la familia Río, propietaria de la cadena hotelera del mismo nombre, con muchos hoteles dentro de lo que es la comunidad autónoma de Canarias. Y también que el pleno del Congreso, donde Rajoy informa de la cumbre europea, y el PSOE ensaya el pacto. Son los dos principales titulares a esta hora del Canarias 7.
Gracias, Juanfran. Seguimos contando noticias. Actualizamos la información. Queremos saber en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria y David Tía. Buenos días, adelante.
Buenos días. El Cabildo de Gran Canaria comenzará el procedimiento para la adjudicación del contrato de asfaltado de todas las carreteras de las islas. El contrato tendrá una duración de 2 años más 1 de prórroga y tendrá un presupuesto de 18 millones de euros a distribuir en 6 millones cada uno de los años. El contrato de asfaltado establece 2 lotes, el lote sur y el lote norte, en donde se incluye la avenida marítima. El consejero de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria es Ángel Víctor Torres.
Confío y también deseo que cuanto antes estén adjudicadas estas obras, repito, por 2 años más 1 año de prórroga. Teniendo en cuenta que estamos empezando abril, vamos a intentar a ver si antes del verano, antes de agosto, podemos tener ya una adjudicación. En cualquier caso, va a ser este año y evidentemente cuanto antes, porque es necesario que podamos acometer obras en toda la red insular de carreteras con urgencia para asfaltar las vías de, en este caso, potestad del Cabildo de Gran Canaria.
También les contamos que un hombre de 48 años de edad ha resultado herido de carácter menos grave al sufrir una caída con su moto en San Bartolomé de Tirajana. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112, los hechos ocurrieron a las 7:05 aproximadamente de la mañana en la Gran Canaria 500, a la altura del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Y estamos pendientes del tiempo porque 5 provincias estarán este miércoles en situación de riesgo amarillo por viento o fenómenos costeros. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología, el viento con rachas de hasta 70 kilómetros por hora mantendrá en riesgo a todas las Islas Canarias.
Gracias. Recuerden que en 15 minutos volveremos a actualizar la información. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Juanfran Cruz, día D. ¿Cuánto queda para la hora H, para la remontada R?
9:15.
¿Cuánto queda, Juan Francisco?
35 segundos. 9:15:35. A las 8:30 de la noche, partido de vuelta. No hay prácticamente ninguna localidad ya libre, todo el papel está vendido, las taquillas se va a poner el cartel de no hay entradas para el compromiso de esta noche. El Galatasaray llegaba ayer, ya hizo sesión de tiro en el Gran Canaria Arena, y el objetivo está claro, remontar los 14 puntos de la ida para poder estar en la final. Antes de empezar el partido entre el Gran Canaria y el Galatasaray, ya estará en marcha el encuentro entre el Estrasburgo y el Trenton, del equipo italiano. Tiene un equipo de Milán, tiene una ventaja importante, veremos cuál es el finalista, aunque lógicamente lo más importante para solventar esos 14 puntos. Y después hay noticias en la Unión Deportiva. A esta hora están entrenando en Barranco Seco y compareció Juan Carlos Valerón. Dejó entrever, ya lo escuchamos ayer en el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE, dejó entrever que podría ser su último año, diciendo que puede ser el último compromiso como jugador donde visite Riazor, el Depor, donde estuvo 13 temporadas. Le van a hacer un homenaje en Coruña, las peñas van a ir al hotel de concentración de la Unión Deportiva Las Palmas y hay una rueda de prensa que va a ser multitudinaria de Juan Carlos Valerón en el propio hotel donde se va a quedar concentrado en la Unión Deportiva Las Palmas. Más partidazo el lunes, que lo contaremos aquí en directo en la cadena.
Y espero que la Unión Deportiva Las Palmas tome nota y también haga su especial homenaje a Juan Carlos Valerón. No ahora, pero sí a final de temporada, sí se
seguro,
retira.
Seguro que lo habrá.
Seguro que será así. Más información a partir de las 2:20 en tiempo de Deportes COPE, pero no se pierdan la retransmisión del partido. ¿A qué hora, Juanfran?
8:15. Arrancamos con delante, durante y después, con todo lo que va a dar de sí ese partido entre la Galatasaray y el Gran Canaria, y con seguramente la fiesta al final en torno a las 10 de la noche, que el Gran Canaria está otra vez en una final europea, que se dice pronto. Yo creo que nos daremos cuenta de lo que está haciendo el Gran Canaria cuando pasen algunos años o algunas décadas, porque esto no es normal. Ya nos estamos habituando a semifinales y finales tanto de Copa del Rey, de Liga, de competición europea.
La oferta deportiva aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en definitiva en la isla de Gran Canaria, es de primer nivel, también con nuestro equipo de la Unión Deportiva Las Palmas en primera división. ¿Algo más?
Sí, porque fíjate que tenemos otro apunte. Hay que estar atentos al máster de Augusta de golf, Rafael Cabrera Bello. El Gran Canario arranca mañana este gran slam, este máster.
Gracias, Juanfran, te escuchamos. Vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112, Rosa López. Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún incidente reseñable, Rosa?
Bueno, el único incidente de consideración se registró en Gran Canaria a las 7 de la mañana, una caída de moto en la Gran Canaria 500 en San Bartolomé de Tirajana, donde un varón de 48 años resultó herido con traumatismos de carácter menos grave. Una vez estabilizado, fue evacuado en ambulancia medicalizada al Hospital Insular.
Gracias, Rosa. Buenos días.
Buenos días.
Control de velocidad, ¿dónde están situados los radares móviles de la policía local? Extremen la precaución, amigo conductor. ¿Sí circulan por estas calles, Aida?
En la Cuesta Ramón, en la Carretera General de Táfira, en la avenida Escaleritas, Paseo de San José y en la calle Ladera Alta.
Recuerden que cambian por la tarde. Twitter, red de redes, ¿de qué se habla a esta hora en la cafetería virtual? Me lo dijo un pajarito tendencia, Sara Falcón. Buenos días.
Buenos días, Javier. Es tendencia en la red social en España de la renta 2015, pues hoy comienza la campaña de esta, donde son varios medios de comunicación los que comentan que la página web de la agencia tributaria se encuentra ahora mismo saturada. Otra de las tendencias es el hashtag Soy Fan de, donde son muchos los usuarios los que comentan a qué admiran o de quién son fans. Además, una de las tendencias más cotidianas se repite, la de Feliz Miércoles, donde muchos de los tuiteros afrontan el tercer día de la semana con mucha energía y mucho ánimo. Y aquí sigue la tendencia a Panamá, la investigación sobre sociedades opacas en paraísos fiscales, que suma cada vez más personalidades públicas conocidas. Y también terminamos con que se repiten tendencias. Los usuarios muestran su interés por la declaración de la renta y se muestran contentos en el tercer día de la semana bajo el hashtag Feliz Miércoles.
Feliz miércoles para ti, Sara, y también para todos nuestros oyentes. Nos queda el tiempo. La previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología hoy nos informa Ana Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Sigue cielo nuboso o cubierto hoy también en el norte y este de la isla de Gran Canaria, con algunas lluvias por lo general débiles, mientras que en el resto va a lucir el sol con un cielo poco nuboso. Las temperaturas de momento no cambian, podrían descender un poco más, con máximas de 21 en Las Palmas, y sopla viento fuerte de norte, con una velocidad de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Va a intensificarse más en medianías y en las costas del este y del oeste, en donde tenemos intervalos de vientos de hasta 70 kilómetros por hora. En el sur, viento suave y variable.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE Canarias.
próximos estas jornadas gastronómicas segovianas del 1 al 18 de abril en el restaurante Arcos de la Laguna.
Ensalada princesa, lomo de bacalao a la marinera de puerro, rabo de toro en salsa de chocolate y naranja, solomillo de ternera con foie en salsa de trufa y tarta selva negra.
Reserve llamando al 928-618282.
Los mejores momentos, pásalos en los confortables sofás de Muebles Capitol. Fantásticas rinconeras, tres sillos originales, sofás cama, sillones relax. La clave del éxito es la gran aceptación de sus clientes. Y por supuesto, por precio. Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos tres generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libies, nuestro sabor.
Cortés, tienda hombre, en Las Palmas y vecindario. Ahora, todo en primeras comuniones. Trajes clásicos de almirantes, de lino, modernos y variedad de chalecos. Cortés, Triana 42, Las Palmas y Avenida de Canarias 168, vecindario. Sus reservas, 928-370153.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría, pura. Purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Ven a San Mateo. El 9 y 10 de abril, quinta Feria Institucional de la Tierra. Podrás degustar y comprar quesos, vinos, embutidos, cogios, repostería y productos de todos los municipios de Canarias. Y además, muestra su artesanía. El sábado 9 de abril a las 11, inauguración con los gofiones y los sabandeños. Y el domingo a las 12, la tropa. Ven a San Mateo, en global, desde Las Palmas de Gran Canaria, por solo 1,40€.
El Centro Comercial El Mirador quiere regalarte un coche.
Del 8 al 25 de abril presenta un ticket de 20 euros o superior en el stand de planta baja.
Ganar un Hyundai i10 en El Mirador está en tu mano.
Más información en ccelmirador.es o en redes sociales de El Mirador y de Hyundai Canarias. Centro Comercial El Mirador, Parque Comercial Ginamar.
COPE Canarias.
11:22 minutos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que saben ustedes que está formado por el tripartito, Partido Socialista, Nueva Canarias y Las Palmas de Gran Canaria Puede Podemos, tarda 6 meses en tramitar una licencia de obra. Saben ustedes que el concejal del área de urbanismo es Javier Doreste, de Podemos. Uno se pregunta si así queremos impulsar uno de los sectores o el sector más castigado por la crisis. Un sector que, por cierto, comienza a recuperarse porque las peticiones de licencia de obra han subido un 20%. Vamos a hablar de esto con María de la Salud Gil, que es la presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas. María de la Salud Gil, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Aproximadamente cuántos expedientes están en el cajón a la espera de que sean tramitados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria?
Pues estamos en proceso de averiguarlo porque hemos extendido una circular a toda nuestra base asociativa en función de las quejas reiteradas de algunas empresas en relación a la cuestión que usted apunta. Lo único que yo le haría un matiz, no es que tarden 6 meses en tramitar una licencia, tardan seis meses en verla. Quiero decirle, en este momento están empezando a mirar, solo a mirar, las de septiembre del año pasado. Es decir, que empiezan a mirarlas y luego a tramitarlas, con lo cual podemos estar hablando de un año.
Fíjese que
solamente, para que usted se haga una referencia, en 3 expedientes solamente hay 14 millones de euros de volumen de negocio estancado. En solo 3 licencias, 3 solicitudes de licencia, 3 proyectos. 14 millones de euros. Imagínese usted lo que eso significa. ¿Qué ocurre? Nosotros hemos mantenido una postura, primero, de preguntarle al propio ayuntamiento, personalmente al concejal, que tuve la oportunidad de hacerlo, y luego pretendemos, evidentemente, argumentar nuestras quejas, y para eso hemos pedido a todas nuestras empresas asociadas que nos digan qué expedientes tienen pendientes y cuál es el volumen de negocio. Por eso hasta ahora no hemos salido públicamente a decirlo, porque nuestra forma de actuar es, evidentemente, primero hablar con el ayuntamiento.
¿Cuántas reclamaciones tienen aproximadamente?
Bueno, pues como de manera real, como 14 o 15, estamos intentando que nos den la fecha exacta de presentación del expediente y no solamente el volumen de ejecución de la obra, porque evidentemente a lo mejor una ejecución de obra son 4 millones, pero el volumen de negocio son 6 o 7, porque evidentemente hay márgenes y otro tipo de complementos que se cobran, como plazas de garaje o cualquier otra cuestión, que están por encima del valor de ejecución. Evidentemente esto es una cosa kafkiana, ¿no? Que en un momento en el que se necesita empleo y se necesita productividad no se adopte una postura rápida y contundente con esto.
¿Pero tardar tanto tiempo es usual? ¿En la corporación anterior también se demoraban tanto este tipo de expedientes?
Mire, la cuestión es que cuando las cosas iban bien, había mucho volumen de licencias y funcionaba bastante bien. ¿Qué ocurre? En los últimos 7 años no ha habido actividad. Yo no sabría decirle si se tardaba mucho, se tardaba poco, porque lo que no había era producción, no habían solicitudes, ¿no? Entonces, evidentemente, el tema de las licencias siempre ha sido en todos los ayuntamientos bastante polémico, pero no se tardaba lo que se tarda en mirar. Fíjese que ese matiz es importante, que cuando una licencia entra, hasta dentro de 6 meses no se la saca del cajón para verla, que es una cuestión distinta al procedimiento.
¿Ustedes han ido al ayuntamiento a pedir explicaciones? Un poco que lo que le ha dicho el área de urbanismo.
Bueno, el concejal me dijo, bastante molesto además, me hizo la misma pregunta que usted, ¿no? Me dijo, hombre, antes pasaba lo mismo y ustedes no se quejaban. Pero yo, hombre, evidentemente le contesté lo que le estoy contestando a usted. Hace 7 años que el volumen de solicitudes de licencia no nos permite calibrar si se tarda mucho o se tarda poco. Lo importante es que ahora, en este momento, hay solicitudes, hay actividad, hay dinamismo, y que el ayuntamiento tiene que responder de una manera inmediata, porque al final no es una cuestión de los empresarios, es una cuestión de que se genera plusvalía, se genera impuestos para el ayuntamiento, que eso significa también ingresos y evidentemente empleo.
¿Es normal que un ayuntamiento tarde tanto? No sé, el más importante de, yo diría, Gran Canaria incluso, es Las Palmas de Gran Canaria, pero otros que son tan pequeños también tardan tanto como este.
Mira, habitualmente la burocracia es una cuestión generalizada. El sufrimiento para cualquier título habilitante en todas las administraciones públicas es un auténtico desastre. ¿Qué ocurre? Que en este momento hay instrumentos, no solamente por las directivas europeas que hablan de dar autorizaciones con declaración responsable y luego una visita posterior. El proyecto de ley de suelo precisamente está también aclarando esta cuestión y posibilitando esta cuestión. Las autorizaciones deberían estar presentadas con un título de un arquitecto que está certificando que cumple con la normativa, y eso debería ser suficiente para que el ayuntamiento otorgara la licencia. Otra cosa bien distinta es que luego el arquitecto hiciera las cosas mal, pero eso es una cuestión que hay que vigilar con posterioridad. Ahora mismo lo que hay que hacer es agilizar al máximo el procedimiento y poner, implementar de personal, en todo caso, que parece ser, hay una técnico solo en el departamento, lo cual la pobre chica, usted no la vamos a reventar. El problema no es que no esté trabajando la persona que tiene que hacer el trabajo, sino que no hay suficiente dotación de personal para poder acudir a resolver este problema, ¿no?
Claro, y ustedes están especialmente molestos porque además han subido la reclamación, no solo la reclamación, sino también la petición de licencia de obra. Han subido aproximadamente un 20%.
Sí, hombre, subir un 20% respecto de una cantidad que es irrisoria puede no ser suficientemente importante. Aquí de lo que estamos hablando es de volumen de negocio, que es lo que le comentaba al principio. Es decir, el que 10 o 15 millones de euros en solo 3 expedientes estén parados durante 6 meses, hombre, significa que hay durante 6 meses no se contrata gente, que durante 6 meses no fluye el capital, que durante 6 meses no entra dinero en el ayuntamiento, y eso es un desastre.
Fíjese usted que nosotros hemos hablado con otros empresarios, algunos no quieren salir a la palestra, no quieren hacer declaraciones por posibles represalias, ¿no? Y lo que nos han dicho es que el sector se está recuperando y seguir con el retraso de la licencia de obra sería un freno. Nos lo dice así literalmente. La construcción es necesaria y si falta una pieza, se rompe la cadena que nos afecta económicamente de forma positiva a todos.
Claro, es que nuestro sector, lejos de ya por fin hemos salido del discurso de la depredación, de que éramos los malos de la película, por fin todo el mundo ha entendido que el binomio turismo-construcción es en nuestro tejido productivo una locomotora importantísima para el empleo y la productividad. Por fin lo han entendido también nuestros gobernantes. Oiga, pues si estamos todos en la misma línea, lo que hay que hacer es tirar del carro. Y sobre todo, hombre, yo en el concejal de urbanismo me siento incómoda, te lo confieso, además públicamente, incómoda porque creo que las empresas no le gustan y entonces el diálogo es un poco complicado porque yo lo encuentro que están muy a la defensiva y que el término empresarios y empresas no le gustan mucho. Entonces yo me sentí realmente incómoda. Pero claro, intento tener los argumentos en la mano para poder hacer una reclamación más contundente en su caso, ¿no?
Uh-huh. Teniendo en cuenta que parece ser que hay cierta parálisis por parte de esta concejalía a cargo de Javier de Las Palmas de Gran Canaria Puede, yo no sé si ustedes van a elevar la voz para solicitar una audiencia con el alcalde, porque al fin y al cabo estamos hablando de 3 expedientes, 15 millones de euros. Hombre, eso es una inversión fundamental para la ciudad.
Nosotros institucionalmente somos muy metódicos, evidentemente primero hemos acudido al concejal de urbanismo, que es la persona competente, en segundo lugar hemos pedido a nuestras empresas asociadas los datos, los aportaremos y volveremos a hacer otro intento con el concejal de urbanismo y evidentemente si una vez hemos cubierto todos los espacios que protocolariamente y jerárquicamente debemos cubrir, no tenemos respuesta, pues claro que sí, que hablaremos con el alcalde, está claro.
María de la Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, muchísimas gracias por atendernos, un fuerte abrazo.
De nada, encantada, buen día.
COPE Canarias.
Ahora en 5 océanos, palomita de res a solo 5,90 el kilo. Hasta el 12 de abril, o fin de existencias, palomita de res a 5,90 el kilo. 5 océanos.
¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla La Irlandesa? Es sencillo, nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número uno en venta en Canarias desde hace más de 50 años. Que no te confundan, La Irlandesa, el oro de la Isla Verde.
El Citroën C4 Cactus, el nuevo coche del año, no es un coche, es una revolución. Una nueva manera de moverte, de divertirte y de disfrutar de la tecnología. Descubre algo más que un vehículo lleno de color, optimismo y sobre todo de libertad. Solo en tu concesionario Citroën encontrarás el nuevo Citroën C4 Cactus, el único coche que este año puede decir que es el mejor. Ahora desde 11.500 euros, financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Citroën.
Ven a conocerlo a Genial Auto, Chevion Auto y agentes oficiales Citroën de la provincia de Las Palmas.
COPE Canarias.
Once 11:32, actualizamos la información. Aida Beitia nos cuenta lo último. Adelante, Aida.
Comenzamos contándoles que las presas canarias pierden 4,2 millones de metros cúbicos al año. Gran Canaria inicia la primavera con los embalses al 29% de su capacidad total, según datos del Consejo Insular de Aguas. Mientras tanto, la Comisión de Agricultura del Congreso debatirá este miércoles una proposición no de ley presentada por la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, para reclamar al Gobierno que asigne más cuota de atún rojo a los pescadores del archipiélago y que amplíe también el plazo de faena a 10 meses. Y un último apunte, y es que el precio de la vivienda de segunda mano ha aumentado en Canarias un 6,3% en el primer trimestre de 2016.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 27 minutos. Hacemos una pausa y seguimos.
COPE Canarias.
Cortés, tienda hombre en Las Palmas y vecindario. Ahora todo en primeras comuniones. Trajes clásicos de almirantes, de lino, modernos y variedad de chalecos. Cortés, Triana 42 Las Palmas y Avenida de Canarias 168 vecindario. Sus reservas 928-370153. Lo
Lo mejor de Muebles Capitol son sus precios en sofás, tresillos, rinconeras, chaislons impactantes, sofás cama, hermosas librerías, fantásticos muebles de salón, aparadores, vitrinas, comedores, muchos con acabados artesanales. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato. En Miller Bajo, El Cebadal, y ahora el nuevo baño barato en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Ven a McCafé los segundos martes de cada mes y disfruta de tu café gratis. McCafé, un lugar donde relajarte y disfrutar de un café de calidad. McCafé Siete Palmas, dedícate un momento.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Dicen que las prisas no son buenas, pero en Halcón Viajes y Viajes Ecuador queremos demostrarte que no siempre es así.
Prepárate para disfrutar de un verano redondo y viaja al Caribe, cruceros, circuitos. Cuanto más te anticipes, más descuento obtienes. Sí, sí, como lo oyes. Si reservas en abril, tienes un 8% de descuento y en mayo un 6%. No lo dejes escapar y reserva ya en Halcón Viajes y Viajes Ecuador o en el 902-300-600.
COPE Canarias.
11:35 minutos, el Congreso comienza el trámite para paralizar la LOMCE. Fuera de tintes políticos, porque al fin y al cabo uno puede estar de acuerdo o no, tener razones o no, nosotros nos preguntamos cómo puede afectar esto a la educación. Y se lo vamos a preguntar a el señor Crespo, que es el presidente de AMPE Canarias, don Pedro. Señor Crespo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ustedes no están harto de tanto cambio normativo? ¿Así realmente se puede construir desde el punto de vista de la educación un país?
Es prácticamente imposible. Nosotros lo que pedimos desde el AMPE es reflexión, cordura y sosiego, si caben las tres peticiones, ¿no? Uh-huh. Pues porque yo creo que lo estás definiendo muy bien. Es inadmisible el que se estén cambiando leyes educativas en nuestro país cada vez que cambia el signo político de un partido, y desde luego que entendemos que tiene que haber unos mínimos, lo que todos los partidos plantean, que es un pacto por la educación, que lo plantean, pero que después no lo llevan a la realidad. Entonces, ahora mismo, planteando desde el punto de vista del profesorado, bueno, y de todos los centros educativos en general, la posibilidad de cambiar la ley o anularla, que es lo que derogarla, que es lo que plantean, aparte de que es inviable jurídicamente, ya que se tendría que plantear, no es derogar la ley, hay un calendario de aplicación de la misma que está inserta en la propia ley, no como en otras ocasiones donde salía un real decreto que regulaba posteriormente a la ley, anulaban ese real decreto, y eso sí era viable, y entonces se podía realizar, pero ahora mismo es inviable, ya que el calendario tendría que haber una ley alternativa y eso no hay tiempo material para plantearlo.
Claro, es que ese es otro de los problemas. Usted dice que es inviable, pero es que el Parlamento lo quiere hacer, quiere derogar la ley. Entonces, ¿en qué posición queda usted los profesores? Es decir, ¿qué materias van a dar? ¿Con qué herramientas van a realizar el curso lectivo?
Pero que es absolutamente inviable ahora mismo. Es decir, no se puede plantear cara al curso que viene, vamos a imaginarnos que el gobierno que se está planteando, que cuaje, si cabe la expresión, se pueda llevar a cabo, que se cree gobierno, el plazo mínimo son 6-8 meses, o sea, menos es imposible. Hay que partir que con el actual gobierno, desde el momento que se pase del Parlamento al Senado, en el Senado se paralizaría. Por tanto, es decir, tendría que volver, o sea, que es que el plazo se alargaría aún más. O sea, el curso que viene va a empezar con la LOMCE obligatoriamente. si, tal y como está este. Pero yo creo que hay que ir más allá de estas cuestiones, bueno, que está bien el saberlas y que se conozcan. Yo creo que lo que hay que ir es a lo que hablábamos, es decir, que se sienten los partidos políticos, que nos convoquen a los diferentes sectores sociales, profesores, padres, madres, alumnos, alumnas, y seamos capaces de poner unos mínimos. No hace falta un gran pacto por la educación, que ojalá se pudiese hacer, pero al menos unos mínimos que no estén toqueteando, porque la expresión es esa, y utilizando como armas arrojadizas políticas un partido y otro, cualquier partido, es que todos lo utilizan. Es absolutamente inadmisible.
En una reflexión, ¿no? Es que usted lo acaba de decir, es inadmisible que la educación, que después son los responsables políticos los que se llenan la boca hablando de la importancia de la educación, pero después lo utilizan como arma arrojadiza, claro. Ustedes cuando escuchan este tipo de manifestaciones, yo me imagino, vamos, que se, como mínimo se enfadan, vamos, se soliviantan, ¿no?
Sí, es que no. Y la sensación que crea el propio profesorado, es decir, nosotros estábamos en contra de esta ley, de la LOMSE, AMPE no apoyó esa ley ni por la forma ni por el fondo, pero de eso no es lo que estamos hablando. O sea, esta ley está aprobada legalmente y es la ley que tenemos ahora. Entonces, que se plantea modificarla, venga, vamos a sentarnos todos, como decía, y vamos a plantear en qué se debe modificar, porque lo que también es una realidad es que la anterior ley, la LOE, no respondía a las necesidades del sistema educativo. O sea, no era una ley adecuada. Uh-huh. Esta tampoco, por supuesto que no. Entonces, ¿qué es lo que planteamos desde AMPE? Que, como decía, y sé que soy un poco reiterativo con la petición, pero es que entendemos que no se puede plantear otra cuestión. Es sentarnos y ver en qué mínimos nos ponemos de acuerdo y desde ahí empezar a construir.
¿Y dónde están los profesores? Porque yo me imagino que cada vez que hay un cambio normativo, que son demasiados a lo largo de la época democrática en España, me imagino que muchos de ellos se pierden, y sobre todo los alumnos también, ¿no?
Claro, es decir, ahí está el planteamiento, y después con la incertidumbre que se va creando, es decir, no es que la LOMSE, lo que sale, lo que llega a la opinión pública, no es que se va a cambiar. O sea, la gente no sabe que eso es inviable para el próximo curso, porque los propios políticos lo dan como por hecho. No, es que lo vamos a derogar. Es decir, fue un compromiso y lo vamos a derogar. Es decir, ¿en qué situación queda el profesorado? ¿Quedan los alumnos, los padres, cuando plantean para el curso que viene con un currículum recién aprobado en nuestra comunidad autónoma? Bueno, pero yo el año que viene, el currículum que va a estar es este, habrá otro. Los libros de texto para el año que viene se basarán en esto, pero es que si se deroga la ley, o sea, es una incertidumbre que se va creando a nivel social en lo que afecta a educación, que va, vamos, muy en negativo. O sea, muchas veces oímos a los políticos decir no, porque es que tenemos que tender a fijarnos en otros países europeos, los resultados educativos, se plantean libros blancos, morados, negros, yo no sé ya de los colores que sí, se plantean, y la realidad de esos países es precisamente que existen estos mínimos. Cambian colores políticos, pero no se toca la educación.
Pues ha quedado muy claro. Hemos charlado con Pedro Crespo, que es el responsable, el presidente del sindicato AMPE. Pedro, como siempre, un placer hablar contigo. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Nada, a ti, un saludo a ti y a todos tus oyentes.
COPE Canarias. Confía tu descanso a los mejores especialistas. En el Centro Comercial del Mueble, el colchón que necesitas cuesta menos que nunca. Transporte, financiación y retirada del usado gratis.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Amarat Gourmet, especialistas en desayunos, coffee breaks y catering. Te ofrece un amplio surtido que te enviamos a la empresa o domicilio. Además, compra ya tu bandeja Amarat. Sorprende y regala un desayuno a tus seres más queridos. Infórmate en el 630 05 81 32 o en www.amaratsorprende.com. Amarat Gourmet, si pruebas, repetirás.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. Dos pizzas por el precio de una, para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
¡Sal del baño, que te van a salir grelos como las papas!
En este baño sí vale la pena bañarse el cuerpo humano entero.
Mi marido me tiene asustada, porque antes se bañaba nada más que los sábados, pero desde que puse el baño nuevo en el baño barato, se remoja todos los días.
Ahí tienen accesorio y espejo de baño para verse uno o la persona que se asome.
¡Te llevo la toalla!
El baño barato, en Miller Bajo, El Cebadal, y ahora el nuevo baño barato, en Melenara.
¡Dese un salto, Cristiana!
De Atlántico, somos la tienda de composite más grande de Canarias. Además, tenemos materiales para que fabriques tus propias creaciones, para carnaval, airsurf, surf, etc. Visítanos en el polígono industrial de Arinaga, en la calle Los Olivos, número 9, y en yatlántico.es. Más información en el 928 18 19 38. De Atlántico.
COPE Canarias.
Seguramente usted lo conozca, probablemente habrá... Bueno, he hablado en muchísimas ocasiones con él, es cartero de la zona de Chamán, lleva 40 años en la profesión, 40 años nada más y nada menos, y ha cerrado el sobre, bueno, se ha jubilado, ha dicho hasta aquí, se llama Paco Florido, y vamos a hablar con él. Paco, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Oye, 40 años en la profesión, bueno. entre 35 y 40, tú eres de los que llevabas esas sacas que pesaban, bueno, y que prácticamente no ni caminar, ¿eh?
Sí, las maletas de cuero, sí. Uh-huh. Claro, me tocó bastante tiempo. Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, bien, ¿y qué sientes? ¿Que te falta algo después de 35 o 40 años repartiendo el correo a todos los vecinos?
Bueno, como quiera que sea, es una vida, son muchos años. Ahora lo que estoy es un poco raro. Pero bueno, intentando organizar la vida de alguna manera para aprovechar el tiempo. Pero bueno, recuerdo mucho con mucho gusto toda esa época de trabajo. Ha sido una formación personal bastante... Y bueno, y ahora mismo, en estos días me acuerdo de mis padres, con todo lo que me educaron y me enseñaron, de mis hermanos, de un tío mío que me llevó a correo por primera vez. En fin, ahora son recuerdos de agradecimiento, claro.
Uh-huh. Bueno, 40 años nada más y nada menos, yo supongo que da tiempo para conocer generaciones y generaciones de vecinos, ¿no? Desde abuelo, padres e hijos. Que sí. Digo que después de 40 años da tiempo, sí, a uno de conocer generaciones de vecinos, que habrás conocido, sí, a padres, habrás conocido a abuelos, sí, a nietos, ¿no?
Sí, me ha tocado, por ejemplo, estar con gente joven de pequeñita que me acompañaban a repartir. Y luego me han acompañado sus hijos, claro. Uh-huh. He estado en muchas bodas, en muchos bautizos, en muchas primeras. Y con hijos de gente a las que traté de pequeño. Uh-huh. A los que traté de pequeño.
Porque tú tenías relación especial con todos los vecinos, ¿no? Tú procurabas relacionarte con todos ellos.
Sí, ese ha sido mi objetivo. Claro, es que si no... Bueno, el trabajo en sí, si no te relacionas con las personas... Uh-huh. Y tienes un trato con la gente, pues, que es una cosa muy, no sé, muy superficial y que no ayuda mucho, ¿no? Uh-huh. Y bueno, que no ayuda, no, sí ayuda, pero que te queda frío y con poca gana, no sé, no ayuda mucho. Mientras que el trato humano ayuda mucho.
A mí incluso me dijeron que tú felicitabas con una, sí, nota de felicitación las Navidad, ¿no? A sí, la gran mayoría de los vecinos.
Llevo un tiempillo haciéndolo. Y con esto de que no llegaban postales, pues me animé a hacerlo y a felicitar la Navidad a la gente, claro. Uh-huh. Y también eso ha gustado mucho, porque bueno, también ponía una postal de Navidad, no ponía, yo que sé, un árbol, un reno, uh-huh, hacía pues que saliera alguna imagen de Jesús, de la Sagrada Familia. Y bueno, pues para animar la Navidad y recordar la Navidad.
Oye, con esto de correo electrónico y las empresas de mensajería, ¿se ha perdido un poquito ese contacto directo que tenían los carteros con los vecinos?
Bueno, sí. El tema es que hoy hay muchos buzones y hay buzones, claro. Yo la suerte que he tenido de estar en una zona, primero, mucho tiempo, y segundo, donde hay muchas casas de herrera y pocas viviendas de altura. Uh-huh. pero aún así la costumbre que tenía era de saludar a la gente que llegaba nueva al barrio, conocerla y presentarme. Y luego he tenido bastante contacto con la gente, sí. Ahí también me he dedicado, como soy presidente de un equipo de fútbol desde hace años, he estado buscando jugadores también, y de ahí del barrio pues han salido muchos jugadores para el equipo de San Lázaro.
Un poquito de todo, ¿no?
Sí, sí. Es como vivir en una familia y estar en la calle, o sea, que tu casa en la calle.
Claro.
Y estar en la calle. Luego, con toda la familia del barrio, me he llevado bien, yo noto que me quieren, y bueno, he estado como en mi casa. Y aquí, realmente.
Paco, ¿cuántas veces te han invitado a desayunar?
Bueno, a desayunar, a almorzar, muchas. Sí, muchas.
Y bueno, y ya, hombre, sí. Claro, me lo imagino. Y ya para acabar, tú también te despedías de los vecinos con
una carta.
Preciosa carta, sí. La verdad es que sí.
Ah, pues te ha llegado.
Claro, me ha llegado y la estoy intentando buscar a través de las redes, pero es que no la encuentro. Pero sí, además, una carta muy emotiva.
Sí, bueno, he intentado. Es que te pones a darle vueltas, son 30 y pico años en el mismo barrio, 42 en correo, entre el 20 de abril, cuando cumplí los 18 años, y me retiro el día 20 de abril de este año, claro, definitivamente. Y claro, había que despedirse de alguna manera, no me parecía correcto irme del barrio sin más, después de tantos años de trato. De todas maneras, mi intención es seguir manteniendo el trato en la medida de lo posible con los vecinos.
Y a través de la oportunidad que te da las ondas, hay alguien que nos está escuchando del barrio de Chamán, ¿qué le dirías, Paco?
Mira, en estos días, acordándome de todo esto de la jubilación, lo que he rezado es pedirle a Dios que todo el mundo pueda tener trabajo y que la mayoría de la gente, todo el mundo pudiera jubilarse como lo he hecho yo. Esto es una bendición y un don de Dios, el que uno pueda vivir esta vida, trabajar, disfrutar con el trabajo y poder jubilarse. Y ojalá que todo el mundo pudiera tener trabajo y que la política se arregle y que la gente tenga luces para que todo el mundo esté bien, ¿no? En la medida de lo posible.
Paco Florido, ¿cuántos tenemos que aprender de ti? Muchísimas gracias por atendernos.
No, hay mucha gente por la calle haciendo cosas buenas, pero por desgracia a veces salen las cosas negativas. Yo, si me presto a estas cosas, es porque creo que es algo positivo y que de alguna manera ya está bien de estar siempre pintando el diente a lo negativo, ¿no? En la vida ocurren cosas buenas y hay que resaltarlas y darle ese sentido que tiene realmente de bien.
Paco, muchas gracias por atendernos. Javier, que tengas una feliz jubilación, un fuerte abrazo.
Sí, Javier. Oye, estamos para lo que haga falta, ¿vale?
Igual, un abrazo. Adiós.
COPE Canarias.
Así de bien te sientes cuando por fin puedes tener todas tus camisetas ordenadas por colores. Y descubres que hasta era posible que cada calcetín estuviera siempre con su pareja. Por eso hasta el 10 de abril, ven a IKEA y llévate un 15% de descuento en todas las cómodas. Nos encanta que vivas como a ti más te gusta por mucho menos. Más info en islas.ikea.es.
Dicen que las prisas no son buenas, pero en Halcón Viajes y Viajes Ecuador queremos demostrarte que no siempre es así.
Prepárate para disfrutar de un verano redondo y viaja al Caribe, cruceros, circuitos. Cuanto más te anticipes, más descuento obtienes. Sí, sí, como lo oyes. Si reservas en abril, tienes un 8% de descuento y en mayo un 6%. No lo dejes escapar y reserva ya en Halcón Viajes y Viajes Ecuador o en el 902-300-600.
Por fin vamos a ser padres y aunque aún nos falten algunos detalles, estamos tranquilos porque lo más importante está en las mejores manos, con experiencia, con la última tecnología y sobre todo con el cariño que nos merecemos.
Serviginobst, consulta de ginecología y obstetricia, calle León y Castillo 228, primera planta, teléfono 928-291-576. Serviginobst, cuidamos de la mujer.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
COPE Canarias.
Miércoles, a esta hora, programamos el espacio de Juan José Laforet, cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, también de la isla de Gran Canaria. Espacio llamado Callejeando. Juan José, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Un cordial saludo, y lo de buenos es un deseo, más que una realidad, porque el viento sopla con ganas, con muchas ganas, y la lluvia está pues bañando casi toda la isla y hace frío. Bueno, de todas formas, yo me he trasladado hoy, como cada miércoles, a un lugar de Las Palmas de Gran Canaria, y hoy he escogido esta calle, este lugar del Medio Pañuelo en Tafira Baja. Medio Pañuelo, nombre poético, sugerente, con cierto misterio, una pequeña calle sobre lo que es en la actualidad el hogar de ancianos Nuestra Señora del Pino, cerca de la universidad, una calle donde hay un gran edificio que en la actualidad es un colegio, que antes fue un hotel y que en tiempos de la Segunda Guerra Mundial tuvo algún uso misterioso que ya en algún momento aclararemos. Pero yo me he venido hasta aquí para, desde la vista que hay desde el Medio Pañuelo, donde se domina casi toda la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, reflexionar un poco sobre las calles y sus nombres, porque me encuentro con que estamos con un callejero en el que aparecen nombres como simplemente Eduardo, Bota, Constantino, que en realidad o no se sabe bien, nunca se ha sabido a qué se deben, o no se precisan, como en el caso de la calle Constantino en Triana, que es Constantino Cairasco, pero la mayoría no lo puede saber de esa forma, donde existen duplicidades frías, tiene dos calles, nombres incompletos que inducen a error o a creernos que se trata de otras personas. Pero también nos encontramos con nombres que parecen extranjeros: Ripoch, Raymond, Mr. Blisse, Thomas Miller. Y sin embargo, algunos de ellos eran canarísimos, como el padre Raymond, nacido en Las Palmas de Gran Canaria, donde también falleció a principios del 19, o Thomas Miller, que ha sido puesto simplemente por un inglés y es un gran canario de nacimiento, de vida y de muerte, y además de trabajo, porque entregó todo su trabajo y esfuerzo a sus paisanos y logró muchísimo por la isla de Gran Canaria. En fin, es un debate que en cierta medida inició el cronista oficial de la capital de Gran Canaria, Carlos Navarro Ruiz, ya a comienzo del siglo XX, cuando decía que la nomenclatura de las calles es función interesante de los municipios, que debe ser mirada con el mayor detenimiento para evitar errores de difícil y enojosa rectificación, y resalta que la nominación de las calles debe hacerse con la imparcialidad y el estudio conveniente en evitación de injusticia, incluyendo a los que no cuentan mérito suficiente, olvidando a quienes los poseen con exceso y concediendo distinciones aún más destacadas a personas que no reúnen los notables servicios que a ello debe obligar. Y es que también el anterior cronista oficial, Luis García de Vegueta, nos decía que la historia está en todas partes, y el poeta Pedro Lezcano, a quien este año se le concede el Día de las Letras, nos decía que deberemos ver cómo los nombres de las calles forman en cierto modo un capítulo de la historia de la urbe. En fin, tenemos en las calles, como bien dice Pedro Lezcano, el libro de nuestra historia, o una buena parte del libro de nuestra historia, y cada una de estas calles puede ser un capitulito de la misma, y debemos tratarlo con enorme esmero. Por eso, como decía Carlos Navarro Ruiz, hay que asumir con inteligencia y prudencia, con imparcialidad y estudio conveniente, pues el tiempo rehabilita algunas personas y menoscaba la buena fama de otras. Hay algunos que no deben seguir, pero otros que hay que aclarar para saber a quiénes se refieren, y muchos ausentes de las mismas que siguen siendo dignos de premio. Pero mucho más allá de todo ello, no se debe olvidar que las calles y plazas son, en buena medida, el rostro vivo de la ciudad, y en él se plasma y se descubre el devenir, el ser y sentir de esta población a través de su evolución, a través de su historia. Por eso nosotros cada miércoles intentamos acercarnos, y seguiremos haciéndolo, a los nombres de nuestras calles, para intentar ubicar a quienes se les concedió este honor, esta distinción, y por qué. pero también para recordar en algún momento a quienes deben tenerla y no la tienen, o a quienes debiendo tenerla se les pretende excluir. Es una reflexión que a todos nos interesa porque de alguna manera en ella está la identidad de Las Palmas de Gran Canaria. Un cordial saludo y desde este medio pañuelo en Tafira Baja les vuelvo a ver a ustedes el próximo miércoles.
Cierto, una reflexión muy bien tirada por parte del cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria a tenor de lo que pretenden algunos de cambiar el nombre de las calles. Ya saben ustedes lo que ha pasado con Juan Rejón, pues mucho ojo porque quizás Tomás Miller, la calle Tomás Miller también puede estar en peligro. Ya saben ustedes que le han cambiado el nombre a un centro de un colegio, un centro educativo, por de Tomás Miller a Jerónimo Saavedra. Pues mucho ojo, ¿eh? Porque quizás alguna calle de Las Palmas de Gran Canaria también esté en peligro de desaparición, su denominación, que históricamente siempre ha sido así. Bueno, son las 11, ya las 12 ya, quedan 10 segundos, escuchamos el boletín informativo y seguimos.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora de día.
COPE, estar informado.
Rajoy defiende la posición de España en el acuerdo suscrito entre la Unión Europea y Turquía sobre la política de refugiados. Culpa a la burocracia europea del escaso número que han llegado a nuestro país. Congreso de los Diputados, María Daván.
Rajoy recordaba que ni 1.000 personas han podido ser asentadas en Europa por la dificultad, sobre todo en el proceso de identificación. El presidente contestaba así a todas las críticas vertidas de la oposición.
Algunos se pueden dar por aludidos de una manera más intensa. No es creíble que 28 no tengan razón en nada, aunque piensen de forma diferente sobre tantas y tantas cosas importantes, y algunos, probablemente aspirantes a Mesías, crean tener razón en todo.
Rajoy recordaba a Iglesias que no puede ser que los 28 sean fascistas, antidemocráticos y liquidadores de los derechos humanos. Hay que ser más moderado, le decía, aprenda usted de mí, que en eso soy muy bueno.
Los antisistemas de la CUP amenazan al presidente de la Generalitat. O da un paso claro hacia la ruptura, dicen, y antes de enero o romperán el pacto de gobierno. De momento, Puigdemont da la cara por sus socios. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
Carles Puigdemont defiende que el Parlament debata la moción de la CUP que reitera la resolución independentista del 9 de noviembre. Un debate que para la jefa de la oposición, Inés Arrimadas, es un insulto a la democracia.
Que es un auténtico insulto a la democracia. Una moción que hace que los políticos tengan capacidad para saltarse las leyes que quieran. Una moción que pide una cosa muy grave, y es que los Mossos de Escuadra, que están bajo la tutela del Departamento de Interior del Gobierno de la Generalitat, no tengan que cumplir con las resoluciones de los tribunales.
PP y Ciudadanos han pedido al inicio del pleno que se retire el debate de la moción del orden del día.
Y este miércoles ha comenzado la campaña de la renta. Hacienda prevé devolver cerca de 11.000 millones de euros a más de 14 millones de contribuyentes. El primer día se está caracterizando, entre otras cosas, porque la web habilitada está colapsada. Belén Miguel.
Desde Hacienda aseguran que están trabajando para resolver cuanto antes las dificultades que está teniendo la web y que achacan a la nueva herramienta Renta Web. Y atención, porque a algunos contribuyentes puede que les aparezca un mensaje a la hora de hacer su declaración. Nos lo cuenta el director de la agencia, Rufino de la Rosa.
Le recordamos al contribuyente que si tiene muebles puestos en alquiler por internet, que nosotros sabemos que lo tiene puesto por internet, que no se olvide que los tiene, que también los rendimientos de esos inmuebles también deben ser declarados.
La agencia tributaria no cree que esta campaña de la renta se vaya a ver afectada por el escándalo de los papeles de Panamá.
La autoridad fiscal independiente avisa, en 2016 volveremos a incumplir el objetivo de déficit, y además pone cifras, será del 4% en vez del 2,8 pactado con Bruselas. Lo acaba de confirmar Cristina Herrero.
La previsión de AIREF respecto al déficit de las administraciones públicas para el 2016 se sitúa en el entorno del 4%. Ligeramente superior al 4%, pero en torno al 4%.
Y todavía de la economía, el Banco Santander ha puesto cifras a su proceso de reestructuración. Prevé despedir a 1.200 trabajadores. Es el 5% de su plantilla.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Zidane no quiere confianzas ante el Wolfsburgo y pretende dejar encarrilada la eliminatoria ya en Alemania. Arantxa Rodríguez.
Con las buenas sensaciones, la victoria en el Clásico, el conjunto blanco quiere confirmar su mejora y conseguir una victoria que deje bien encaminado el pase a las semifinales. Vamos a buscar la última hora del equipo blanco. Enviado especial a Alemania, Miguel Ángel Díaz.
Zidane prácticamente repetirá el planteamiento del Camp Nou. Solo hay una duda en el once inicial, la posición de lateral derecho. En principio hoy jugará Danilo, que dejará en el banquillo a Carvajal, enfrente a un Wolfsburgo que va octavo en la Bundesliga y que ha ganado en casa en la Champions al PSV y al Manchester United. Hay tres jugadores apercibidos en el Real Madrid, son Danilo, Casemiro y Ramos. Si vieran una amarilla no podrían jugar la vuelta en el Bernabéu. 1.300 aficionados animarán al equipo español.
Hoy también se juega el partido de los 1.000 millones de euros, es decir, Paris Saint-Germain contra Manchester City. Terminamos con una noticia de última hora. La Real Sociedad ha emitido un comunicado donde asegura que en 2009 regularizó su situación tributaria después de ser sometida a una inspección fiscal por parte de la Hacienda Foral de Guipúzcoa y que desde entonces está cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Recordemos que el conjunto vasco aparecía en los llamados papeles de Panamá.
Sí, gracias, Arantxa. La 1:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Y luego se encontrará con los tontos contemporáneos. Con los cretinos, por fin.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Los actores no los toman en serio hasta que no hacen de tarao. De
las llamadas de los fósforos.
Claro, a mí me gusta la pintura costumbrista. Un animal, una
todo
persona.
En COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Afrontamos la segunda y última hora de la mañana en Gran Canaria. Como siempre, actualizando la información con Aída Beitía. Aída, adelante.
Buenas tardes. Los precios hoteleros en España se han situado en 111 euros de media en abril, lo que supone un aumento del 12% en comparación al mismo mes de 2015 y en donde Canarias se situó como una de las comunidades con los precios hoteleros más caros, con una media de 114 euros según el último estudio de Trivago. Y también les contamos que el Cabildo de Gran Canaria comenzará el procedimiento para la adjudicación del contrato de asfaltado de todas las carreteras de la isla. El contrato tendrá una duración de 2 años más uno de prórroga y tendrá un presupuesto de 18 millones de euros a distribuir en 6 millones cada año. El contrato de asfaltado se establece en 2 lotes, el lote sur y el lote norte, donde se incluye la avenida marítima. El consejero de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria es Ángel Víctor Torres.
Confío y también deseo que cuanto antes estén adjudicadas estas obras, repito, por 2 años más 1 año de prórroga. Teniendo en cuenta que estamos empezando abril, vamos a intentar a ver si antes del verano, antes de agosto, podemos tener ya una adjudicación. En cualquier caso va a ser este año y evidentemente cuanto antes, porque es necesario que podamos acometer obras en toda la red insular de carreteras con urgencia para asfaltar las vías de, en este caso, potestad del Cabildo de Gran Canaria.
Y desde el Twitter de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria piden precaución por la lluvia. Se han registrado ya varios incidentes durante la jornada de hoy, uno de ellos en el acceso al centro comercial Las Arenas desde la Gran Canaria 2 por un vehículo que sufrió un pinchazo y provocó retenciones en la vía.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 24 minutos. Una pausa y seguimos.
COPE Canarias.
El Centro Comercial El Mirador quiere regalarte un coche.
Del 8 al 25 de abril presenta un ticket de 20 euros o superior en el stand de planta baja.
Ganar un Hyundai i10 en El Mirador está en tu mano.
Más información en ccelmirador.es o en redes sociales de El Mirador y de Hyundai Canarias. Centro Comercial El Mirador, Parque Comercial Ginamar.
Se acerca la hora del reto final. Tú y tus compañeros contra el resto de empresas. Llega la segunda Canarias 7 Carrera de las Empresas. El 24 de abril tienes una cita. Inscríbete ya en carreradelasempresas.es. Te esperamos en la línea de salida. Canarias 7. Compromiso con la información.
¿Eres solo experto o expertazo? Ahora llévate una lavadora Candy de 9 kilos, 1100 revoluciones, clase energética A triple plus por 349 euros o una secadora de condensación 9 kilos A plus por 399. Promoción válida solo hasta el 10 de abril. Busca mucho más en nuestro catálogo Acadesa Expert, tu tienda más cercana o en acadesa.com.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter. Cocina Segoviana, en el restaurante Arcos de la Laguna, del 1 al 18 de abril, con 32 propuestas de platos tradicionales de Segovia y nuevas propuestas que harán el disfrute de todos los clientes que nos visiten.
Patrocina Vino Campo Viejo, Cerveza Dorada Especial y Agua Lanjarón. Reserve llamando al 928-61-82-82.
COPE Canarias.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Consejos saludables que damos a esta hora de la mañana con Sara Falcón. ¿De qué vamos a hablar hoy, Sara?
Pues verá, Javier, hoy os traigo una noticia sobre las propiedades de una fruta riquísima que a mí especialmente me encanta, y es el aguacate. Te comento, este contiene omega 3 que ayuda a tener un corazón, cerebro y vista muy sana. Además, tiene muchos tipos de vitaminas como la A, C, D, E y la I, vitaminas del complejo B y potasio. El aguacate, además, al tener dosis elevadas de vitamina E, previene el Alzheimer. Las grasas monoinsaturadas de este fruto ayudan a disminuir el colesterol y controlar la diabetes. Y por último, la luteína agudiza y protege la vista. Como ves, Javier, ya no hay más excusas para no comer aguacate.
Para hacer un buen guacamole, ¿verdad?
Pues sí, qué rico.
Muchísimas gracias, Sara. Publicidad y enseguida abrimos los micrófonos a ustedes en el espacio El Pueblo se expresa.
COPE Canarias.
En Lidl Canarias cuidamos hasta el último detalle para que tu compra sea perfecta. Disfruta de nuestras promociones más frescas y deliciosas. Escalopines frescos de lomo adobado a tan solo 2,59 euros la bandeja de 480 gramos. Ahorra 1 euro. Y queso Edamame lonchas a tan solo 79 céntimos 200 gramos. El kilo le sale a 3,95. Ahorra un 33%. Visita tu tienda más cercana y disfruta ahorrando de forma saludable. Lidl Canarias, tu compra perfecta. Ofertas válidas hasta el miércoles.
Serer, pioneros en el transporte de carga y en el sector de ambulancias aéreas, te ofrece también la posibilidad de realizar vuelos privados de negocios, ocio y excursiones para grupos. Además de realizar vuelos entre islas, Serer conecta Canarias con la península, África, Portugal y Europa. Para más información, entra en serer.com o en el 902 100 928. Vuela a otro nivel con Serer.
Recalculando la ruta para el trabajador que lleva 18 años rompiendo la pana.
Todos son piropazos para el mejor profesional. ¿Y cómo te lo mereces? Llévate un Citroën Berlingo Blue HDI 100, el auténtico Made in Spain, desde 10.800 euros. Comerciales Citroën, líderes en ventas desde hace 18 años. La caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
COPE Canarias.
Comenzamos ya este tiempo dedicado a ustedes, a la gente, a nuestra audiencia, a los vecinos. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Cómo está?
Adelante, muy bien.
Me he animado a llamarle. Gracias. Cuando he oído lo de las calles, lo de los posibles cambios de nombre en las calles.
Sí, nos ha llegado un rumor, además un rumor que viene de una fuente bastante fidedigna, que nos dicen que existe la posibilidad, se están recogiendo firmas para cambiar el nombre de la calle Tomás Miller.
Muy bien, pues bueno, espero que, bueno, no, claro, no puede ocurrir lo que yo tengo en mente, porque claro, no, teniendo un historiador, no creo que cometan el error de intentar cambiar la plazoleta Ramón Franco, porque a lo mejor les pueden las ganas y entonces dicen, caramba, que era el hermano del dictador. Pero nada, pues, no tienen que tener en cuenta.
Pues no va usted muy mal encaminado, que existe esa posibilidad también.
Pero hombre,
por
favor.
Porque esto se cargan todo.
Si era republicano, bueno, y era un héroe de la aviador de la República.
¿Y qué pasó en Madrid?
Ya, pero es que bueno, es lo que hay. Bueno, usted ya me va conociendo un poco y sabe que llamó por nuestra ínclita diputada.
Sí.
Diputada, sí. ¿Sabe? Le voy a dar una primicia.
Adelante.
¿Sabe cómo la llaman en el aeropuerto?
Ah, ¿no?
La Pollito.
La Pollito.
Sí, por los pollitos que monta.
Ah. Dos en menos, en un mes y poquito dos, los que
sí,
quedan,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, yo no sé, yo me lo haría mirar, sinceramente, porque realmente... ¿Ha visto el chiste de la provincia hoy?
No, no, no he tenido la oportunidad
de... Le recomiendo que lo vea, porque merece la pena, tiene muchísima gracia. Y por último, porque no quiero abusar de su tiempo, la conferencia que dio nuestro alcalde en Madrid, en el Hotel Ritz. No andamos con tonterías, acompañado de ¿cuántos concejales? Yo en la foto vi a dos. Y me imagino que, lógicamente, como había sido por la mañana temprano, habrá que hacer noche en Madrid, y ya que estábamos en el Ritz, ¿no?
Claro, y lo pagamos todos.
Pues nada, que venga, España grande.
Alegría.
Muchas gracias y que tenga un buen día, ¿eh?
Igualmente, muchísimas gracias a usted por llamar. Y solamente decirle que no abusa de mi confianza, ni mucho menos, que este espacio precisamente es para ello, para que ustedes se manifiesten en total libertad y sin ningún tipo de filtros. Venga, 928-2087-82. Ya saben ustedes que esperamos sus llamadas en este espacio llamado El Pueblo se Expresa. Cualquier queja, denuncia, demanda, reflexión, aquí, este es el momento.
Atravesando el gran charco, llegaron a nuestra América, uniendo sangre canaria, con el indio y con la negra, hijos de libertadores nacidos en Venezuela. Siempre su alma con vientos de sal y arena.
El roque de los muchachos, hijo del vino y la vela.
Los miércoles lo vamos a llamar el día del golpito, ¿no? Poco a poco, al golpito van llamando ustedes al 928-20-87-82. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Hola?
Hola.
Adelante.
Mire, respecto a... A la semana pasada, llamó un señor, perdón un momentito.
Nos decía que llamó un señor la semana pasada.
Era respecto a las tabaibas, que las tabaibas no servían para nada. Y se equivoca, las tabaibas tienen un gran raizambre. Y entonces soportan la tierra que tiene nuestras islas, ¿no? Y entonces en un medio de comunicación tan grande como tienen ustedes ahí, decir las cosas sin saber realmente lo que dice es un poco grave, ¿eh? La tabaiba en sí, lo que es la parte de encima de la tierra, realmente no da fruto, no sirve ni siquiera para una sombra, pero la parte de abajo tiene unas raíces tremendas, y entonces esas raíces evitan que cuando llueve un poco, la tierra nuestra que tenemos en las islas se vaya a llover. No solamente es la raíz que tiene debajo que soporta la tierra, sino que además las gotas al caer chocan contra el arbusto, y entonces ya las gotas se deshacen, ¿sabe usted? Esa era...
Pues nada, muchísimas gracias por su aclaración, su llamada. ¿Algo más?
Muchísimas gracias.
Bueno, son las 12:16 minutos, solamente una cosa, nosotros no vamos a, en fin, a que sirva este espacio para que ustedes, nuestros oyentes, pues tengan ciertas discusiones en antena. Por eso no dejamos que se replique a los oyentes. No obstante, si tiene algo que decir en relación a lo que ha dicho cualquier otro, pues no hay ningún tipo de problema. 12:17 minutos, buenos días.
Hola, Javier,
adelante,
buenos días.
Adelante, sí.
Dirá, esta señora no hace más que llamar, pero mira, hoy no...
¿Se refiere a usted?
Dime.
¿Se refiere a usted directamente?
Sí, me refiero a mí. Sí, sí.
Venga.
Yo me lo guiso y yo me lo como.
Sí, ya veo.
Sí. Bueno, yo lo que tengo mucho sentido del humor, eso sí, pero no falto el respeto. Vamos a ver, lo he dicho muchísimas veces, hace tiempo que no lo digo. Hay una parada donde para la guagua de turistas, uh-huh. en delante del Teatro Guiniguada, arriba en la pista. Uh-huh. Y ahí ya ves cómo está estos días de lluvia, ¿no?
Sí.
Entonces yo lo he dicho muchas veces, que pongan ahí un espacio para poner, para que se cubra para la lluvia. Uh-huh. Y aparte unos banquitos que hay... Sí hay sitio, porque yo no lo he medido, porque yo incluso puedo llevar metro y medirlo, pero no lo he medido, pero es que de verdad a mí me da pena de estas personas muy mayores, y hoy había aparte tres guaguas de peninsulares, y esos están acostumbrados a la lluvia, ¿no? Pero tampoco estar ahí esperando por las guaguas y mojándose.
No, pues no es plan.
Pues no es plan. Entonces yo le diría a la persona responsable que lleva este tema que ponga ahí un par de banquitos y una... ¿cómo se llama eso?
Una marquesina.
Exactamente, una marquesina. Uh-huh. Es que de verdad, si no lo ven, es que están ciegos. Uh-huh. Y después quieren que los turistas, no se le... que vuelvan a Gran Canaria, porque es que tienen que volver, ¿no? Porque el tiempo aquí es maravilloso, pero trátenlo bien, que los traten bien. Pues nada, Javier, muchas
pues nada,
gracias,
muchísimas gracias a usted por su llamada.
Vale,
son las...
buenos días,
12:18. Recuerden ustedes que esperamos sus llamadas al 928-20-87-82. Dos y veinte, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante.
Mire, como iba de Marquesina, pues yo lo llamo de aquí, más bien de Lomo Blanco.
Bien.
Entre el Felo Monzón y la Universidad Grande de Tafira.
Sí.
En el número 89, 83.
Sí.
Hay una parada de guagua. No tiene Marquesina, ni la que está bajando a la derecha, ni subiendo que están enfrente. Nosotros tenemos que caminar a coger la guagua, haya calor, haya frío, llueva, lo que sea.
Oye, y esa carretera, creo que es un poquito peligrosa, ¿no? Porque tiene un margen muy pequeñito, si no recuerdo
claro,
mal.
Claro, y después que ha servido para mucho, pero también nos ha perjudicado, ha sido la circunvalación y la universidad.
Claro.
Claro. Claro, mucho tráfico,
a ciertas horas es imposible por ahí.
La subida y la bajada, si no sube y baja, y en fin, bastante molestia, que ya bastante tenemos con las velocidades que traen.
Uh-huh.
Y luego la Marquesina, eso sí, y no sé por qué, porque hay de ahí para abajo en todas partes, por San Roque, La Matula, Lomo Blanco, Pueblo, y aquí no, la verdad que
pero
no.
Pero hay espacio ahí para poner una Marquesina.
Porque hay un trozo que es un solar.
Ajá. Uh-huh.
Que tiene donde están los contenedores de basura, y hay un espacio que creo que quepa. Oye, y si no, que busquen ellos los medios de ponérsela.
Oh, claro, que para eso le pagamos.
Oh, no, ellos creen que ellos no pagan a nosotros.
Bueno.
Pues había pues nada. Entre el Felo Monzón y Tafira Baja,
sí.
Delante del 81 más o menos.
Pues nada, vamos a ver si ponen manos a la obra e instalan ahí una Marquesina.
A ver si están oyendo, porque... y ponen manos a la obra. Muchas gracias.
Gracias a usted por llamar. 12:22. Buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Adelante.
Muy bien. Vamos a ver, mi queja es la siguiente.
Sí.
De algunos políticos que han dejado el cargo que tenía, encima le ofrecen otro después que están cobrando montones de dinero y lo acepta. Eso es una falta de conciencia enorme. Por ejemplo, me refiero a Jerónimo Saavedra y a don Juan de Dios. Son gentes que han dejado el cargo que tenían y le ofrece todavía, los políticos le ofrecen a esa gente otro cargo y lo acepta. Cuando hay muchísima gente que pueden hacerlo y no están cobrando nada. Y la verdad que para mí eso es una falta de conciencia.
Es que esa teta da mucha leche.
Claro. Claro, porque ayer decía una persona que cómo es, por ejemplo, Fernando Bañola, que como no está de médico, todas esas cosas, es que en el médico no le ponen un coche a su disposición, no le dan una tarjeta a su disposición, no le ponen un secretario, ahí tienen que currárselo él casi todo. Entonces todo el mundo intenta de a ver si se meten ahí para que le hagan todo. Esa es mi queja.
Pues nada, la apuntamos, muchas gracias. 12:23 minutos, nos quedan 7 de programa de espacio. El pueblo se expresa, ya saben ustedes que tenemos un teléfono a su disposición. Es el 928-2087-82 en este espacio que programamos todos los días, excepto los viernes. Son esta hora de 12 a 2 y media. Nuestro objetivo es escucharles. Vamos a pasar, ¿tenemos llamada? Me dice que sí, porque está entrando una. Vamos a pasarla, Marcelo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días, mira. ¿Javier?
Sí, sí, te escuchamos.
Hola, buenos días. Mira, antes nombraron a las marquesinas. Pues yo tengo que decir que las marquesinas que están en Mesa y López están todas, lo que es las papeleras que tienen al lado, están todas llenas de mugre. La gente sigue fumando y apagan los cigarrillos allí, pero por allí nunca están, queda pena, un centro tan céntrico. Y bueno, bien, también oí decir a un señor que quieren quitar de nuevo la calle, antes era el instituto, el nombre de un instituto, y ahora la calle de Tomás Miller.
Hay un grupo que está recopilando firmas para intentarlo.
¿Pero por qué? ¿Por qué tanto odio a las personas que fueron importantes, que fueron con un nivel social y económico alto?
Pero vamos a ver, ¿cuántos colegios hay por ahí que tienen un nombre genérico? Ya. Alicios. ¿No se le puede poner a ese nombre que Alicio, que al fin y al cabo no significa nada, por lo menos no tiene un nombre de un personaje, ¿no? Exacto. Que te puede gustar más o menos.
Bien.
No se podía haber quitado el nombre Alicio, por ejemplo, y poner Jerónimo Saavedra, si lo quieres. Tienes que quitar a Tomás Miller.
Pero vamos a ver, es que a mí me gustaría de nuevo en Jerónimo Saavedra. Jerónimo Saavedra, que ha hecho bueno para Gran Canaria, para Las Palmas de Gran Canaria. Dime algo, por favor, es que yo igual estoy muy ignorante en esto, no lo sé. Y no es que le tenga manía, pero ¿qué ha hecho este señor por Las Palmas de Gran Canaria? ¿Qué? ¿Jubilado? Y sigue cobrando de nuestros impuestos. Mejor le diera vergüenza. Por cierto, a este señor se lo habrá pagado él. También cuando habló aquel señor que se reunieron en el hotel en Madrid, también Ritz. Fueron una partida de ella. Y fue Isabel Mena, Inmaculada Medina, y también fue Jerónimo Saavedra. ¿Se lo pagaron ellos de su sueldo o del bolsillo de todos los ciudadanos? Es que es tremendo. Es igual que esta gente. Por ejemplo, desenterrar a los muertos comunistas, porque ellos son de ese partido, y a los muertos llamados nacionalistas, esos muertos, esos huesos, no los desentierran. Por favor, que se les dé mucho el plumero. Ya está bien que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es un ayuntamiento escaso en dinero, tienen que mirar la peseta muy bien, muy, muy bien, para atender las cosas que realmente se necesitan. Ya está bien, y de nuevo me ha repateado esto, otra vez con Tomás Miller. Si este señor fue una excelente persona de la época, ya quisieran muchos de los que están ahora, y el mismo Jerónimo Saavedra, ser como él. Si dice que fue un personaje que contribuyó al desarrollo económico social, por ejemplo, que fue quien inició el puerto de la Luz y de Las Palmas, que ayudó a tanta miseria que había en aquellos años en Gran Canaria, y un etcétera, etcétera. Y de verdad, te lo digo en serio, dime tú, ¿qué ha hecho Jerónimo Saavedra para Gran Canaria, con todos los cargos que ha tenido? ¿Aprovecharse y vivir como un marajá? Porque este señor, ¿de qué le viene tanto estatus? ¿De qué? ¿Este señor qué es? ¿Es abogado o es licenciado en algo?
Lo tenemos que dejar aquí.
No me contesta.
Yo no soy la persona más indicada para contestarte.
Pero es que este señor, nada de nada, no ha hecho nada por su isla, caramba. Bueno, gracias.
Venga, muchísimas gracias. 12:26 minutos, dejamos esa pregunta ahí en el aire, por si alguien quiere contestarla, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Nuestro teléfono 928-2087-82, que nos quedan 3 minutillos de espacio, el pueblo se expresa.
Las Islas Canarias, que hacen despierto soñar. Canarias, Islas Canarias,
los amantes, por el amor de una isla.
Islas Canarias,
Islas Canarias, suspiran todos amantes.
Bueno, pues con el Paso Doble Islas Canarias, que siempre apetece escuchar, cerramos, por tanto, el espacio El Pueblo se expresa por hoy. Escuchamos un poquito de publicidad y seguimos.
COPE Canarias.
Así de bien te sientes cuando por fin puedes tener todas tus camisetas ordenadas por colores. Y descubres que hasta era posible que cada calcetín estuviera siempre con su pareja. Por eso, hasta el 10 de abril, ven a IKEA y llévate un 15% de descuento en todas las cómodas. Nos encanta que vivas como a ti más te gusta, por mucho menos. Más info en islas.ikea.es.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura. Purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
El Teatro Cuyas presenta los nuevos espectáculos programados de abril a junio. Miguel Poveda, Malena Alterio, María Pajés, Verónica Forqué, Israel Elejalde, El Mago Lari. Una variada selección de teatro, música, danza y magia para públicos de todo tipo. Para un público como tú. Abónate ya al Cuyas y disfruta de sus descuentos y ventajas o compra a partir del 1 de marzo por internet, taquilla o teléfono. Acompáñanos.
COPE Canarias.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En un ratito, a partir de las 2 en el mediodía, COPE, vamos a hablar de nuevo sobre la financiación por parte de Venezuela a la fundación que dio origen a Podemos. Hoy, en Herrera, en COPE, el secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, ha calificado estas informaciones de especulaciones interesadas del Partido Popular y acusa al Ministerio del Interior de filtrar la información, algo que acaba de negar el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Lo desmiento yo en primera persona, que son radicalmente falsas. El Ministerio del Interior no ha filtrado ninguna de esas informaciones que están publicando y que hacen referencia a presunta financiación de la formación política Podemos.
Estaremos en el Congreso, donde hoy está compareciendo en el Pleno Mariano Rajoy para explicar el acuerdo sobre refugiados suscrito entre la Unión Europea y Turquía. Una comparecencia que ha suscitado varios rifirrafes con los grupos de la oposición. De hecho, todavía está interviniendo ahora mismo el presidente del Gobierno, así que vamos hasta el Congreso de los Diputados. María Daván.
Así es, y es que el debate está sirviendo para hablar de Europa, pero también de la situación política y económica de nuestro país. Rajoy admite, por ejemplo, las críticas sobre el incumplimiento del déficit, pero lanza una petición a los grupos políticos.
Que le pidieran a ese gobierno que lo cumpliera y que no presentaran mociones aumentando el gasto público.
Rajoy ha recordado al portavoz de Democracia y Libertad, Francesc Homs, que lo que es negativo para nuestro país es que se hable mal de España y se venda un proyecto ilegal.
Por su parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado va a denunciar ante la Comisión Europea a los Estados miembros por incumplir las normas de asilo. Nuria Moreno.
También apostarán por recurrir casos individuales ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, casos que están detectando ya gracias a las ONGs que trabajan en la zona. Estrella Galán es la secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Vamos a abrir la detección de casos que en el marco de ese acuerdo violen las normativas internacionales.
Y un mensaje a los grupos del Congreso contrarios a ese acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que insten a sus portavoces europeos a que se unan para que se consiga paralizar las expulsiones.
Contaremos también a partir de las 2 en el mediodía, COPE, que hoy ha comenzado la campaña de la declaración de la renta. Pero si quieren pedir el borrador por internet, paciencia, o casi mejor, hasta intentarlo otro día, porque el servidor de la agencia tributaria ha colapsado. Contaremos todo esto y más, ya digo, a partir de las 2 en el Mediodía COPE. Ahora llega El Espejo, ahora llega José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hace 33 minutos, tiempo para actualizar la información. Lo que pasa en la calle, lo último, lo cuenta Aida Beitia. Adelante, Aida.
Esta mañana el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado el programa de eventos que desarrollará en el barrio pesquero de San Cristóbal durante este año. El 16 de abril se realizarán diferentes actos con talleres, todos ellos enfocados en la pesca artesanal, organizado por la Cofradía de Pescadores. José Eduardo Ramírez es el concejal de Ciudad del Mar.
Ellos tenían interés, y a nosotros nos parece interesante también participar con más intensidad en próximas ediciones, y un convenio similar al que hemos llegado con el Cabildo, pues estamos trabajando para que el gobierno de Canarias se pueda sumar el año que viene también, con lo cual ya regionalizamos FIMAR con una única condición que le hemos puesto a todas las entidades, que FIMAR no se mueve de Las Palmas de Gran Canaria.
Y estamos pendientes del tiempo porque 5 provincias estarán este miércoles en situación de riesgo amarillo por vientos o fenómenos costeros, según informa la Agencia Estatal de Meteorología. El viento, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, mantendrá en riesgo a todas las Islas Canarias. Y desde el Twitter de la Policía Local, precisamente, piden precaución a los conductores por la lluvia. Se han registrado ya varios incidentes durante la jornada de hoy, uno de ellos en el acceso al centro comercial Las Arenas, en la Gran Canaria 2, por un vehículo que sufría un pinchazo y que provocaba retenciones en la vía.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 26 minutos en el boletín informativo. Hacemos una pausa y enseguida charlamos, hablamos, analizamos y discutimos también la actualidad.
COPE Canarias.
Ven a McCafé los segundos martes de cada mes y disfruta de tu café gratis. McCafé, un lugar donde relajarte y disfrutar de un café de calidad. McCafé 7 Palmas. Dedícate un momento.
El 98% de nuestros clientes manifiestan sentirse satisfechos del servicio recibido en Mutua Tinerfeña. Esto y ofrecerles más coberturas y servicios al mejor precio han sido dos de nuestros grandes logros. Esto es confianza mutua. Mutua Tinerfeña.
Vacaciones diferentes días para cargar el espíritu. Hotel La Quinta Roja, Garachico. Permítase un lujo. La historia, la naturaleza y la gastronomía a su disposición. Información en quintaroja.com. Teléfono 922-133-377.
Silas. ¿Quieres ampliar tu casa acristalando la terraza?
Sí. Si es con Silas.
¿Una habitación extra para niños?
Sí, si es con Silas.
¿Disfrutar de tu terraza todo el año?
Sí, si es con Silas.
Indemar, llámenos al 928-674627 o en indemarlaspalmas.com.
Silas.
COPE Canarias.
Tertulia, tiempo de análisis con jóvenes. Saludamos a Zeus Benítez del Partido Popular. ¿Qué tal, Zeus? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
David Hernández, Nueva Canarias. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Carlos Carrión del Partido Socialista. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, buenos días.
Oye, ¿se ha mojado? Hay que ver cómo ha cambiado el tiempo, ¿eh? Qué barbaridad. ¿O no? Aquí sí que han cogido un poquito de aire, ¿verdad? En este pasillo que tenemos aquí en la COPE.
Levemente, ligeramente.
Un poquito nada más. Muy, muy conocido y reconocido por todos nuestros contertulios este pasillo. Bueno, señores, ¿habemos LOMCE o no habemos LOMCE? Estuve hablando con Pedro Crespo, que saben ustedes que es el presidente del sindicato AMPE, y en principio nos decía que es inaceptable que los grupos políticos se les llenen la boca hablando de educación, pero después lo utilizan como arma arrojadiza. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo, ¿no? Tienen razón. Y también nos decía que eso de quitar la LOMCE sin proyecto alternativo es una locura, porque no lo hay. Por lo tanto, ¿cómo ven ustedes este tema? Empezamos contigo, Zeus.
Pues lo que hemos visto en lo que ha pasado en el Congreso de Diputados, en lo que vemos que el Partido Socialista se ha aliado con Podemos y con los demás grupos parlamentarios, en lo que Ciudadanos, su gran matrimonio, su gran pareja, le ha dado plantón y se ha abstenido. Vemos de que el Partido Socialista y Podemos se están aliando para derrogar una ley, que es la ley de educación que ha aprobado el gobierno, y no dar una alternativa ni siquiera. Y lo que han querido y lo que ha salido adelante en el Congreso es acabar con la implantación de la LOMCE, que significaría dejar lo que ellos quieren exactamente, que al final no va a poder ocurrir. Lo que quieren es que este mismo junio, cuando se va a celebrar las pruebas que se celebran en todas las comunidades autónomas para ver el nivel educativo y comprobarlo, las reválidas, las conocidas reválidas, no quieren que se celebre. Y esa medida es una medida que garantiza la igualdad educativa, porque siempre hemos vivido en España que en Canarias, por ejemplo, tenemos una calidad educativa muchísimo inferior que lo que puede tener un navarro o un madrileño. Y lo que buscaba esa medida exactamente era que garantizar con un examen que se usaba, que se aplicaba en Canarias, como en Madrid, como en Cataluña, garantizar que todos los sistemas educativos de todas las comunidades autónomas, aunque sí se rijan bajo la misma ley, siempre cambian algunas cosas y su calidad, tengan el mismo. Y eso es lo que quieren quitar abajo. Entonces me preguntaría que me contestase el Partido Socialista por qué razón.
Vale, es que me llaman la atención los gestos cognitivos de Zeus, ¿no? Porque no estaba mirando a David de Nueva Canarias, te estaba mirando directamente sí, a ti, sí. Carlos, como pidiéndote bueno. explicaciones a ti. Pero bueno, antes vamos a escuchar también la vale. posición de David. Venga, adelante.
Para empezar, la ley en educación, el cambio que hicieron, se parece tanto a la ley en justicia como la implantación reciente del Xnet y esa maravilla que nadie ha sabido para qué usar ni ha servido de nada. Es una magnífica declaración de intenciones. En el papel, tú lo lees y, oye, hasta parece coherente, pero luego lo llevas a la práctica, ves cómo se aplica, cómo hay que usar los medios que ya hay con las nuevas buenas intenciones, porque yo puedo poner en papel que vamos a hacer todo perfecto, pero si no le doy ficha financiera, pues va a ser difícil que lo hagamos bien. O si no contemplo que el dinero que hay es el que hay y no va a aparecer del cielo, y pienso, tengo 100, cuando tengo 50, pues voy a tener un menos 50 en mis cuentas, que como no puedo endeudarme, pues no voy a poder hacerlo. En la práctica lo que tenemos es una buena intención, vamos a decir que es una buena intención, vamos a darlo por bueno, pero una pésima aplicación, eso hay que modificarlo. Y desde luego estamos más que a favor de que se modifique. Que no haya nada, hombre, tenemos la legislación anterior, si derogamos una ley posterior, la anterior entra en vigor de nuevo.
Efectivamente, además en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, la famosa LOMCE, es una ley que va sobre la anterior LOE. Es decir, que lo que hacía era modificar una serie de preceptos de la anterior ley. Entonces, si derogas la LOMCE, lo que haces inmediatamente es ir a la legislación anterior. No es que no haya una alternativa, porque quizá la alternativa haya que plantearla de una manera más pausada, y quizá lo más importante ahora mismo es que en el proceso de aplicación de esa ley se pare y recuperar el sistema anterior, que creo yo que era más justo para todos los ciudadanos y tenía un contenido menos ideológico, ¿no? En este sentido, tenemos que remarcar que la LOMCE, por ejemplo, hace no obligatoria, pero sí compara la educación ético y cívica con la religión y evalúa la religión tanto en la ESO como en bachillerato, contando para la nota media. En un país laico eso me parece bastante absurdo. Entonces, esas reformas ideológicas que parece que tienen que ver mucho con la Iglesia, que hace el PP...
Pero yo te pregunto, ¿este no país es laico o aconfesional?
Es un estado aconfesional, debería ser laico en mi opinión. Pero al ser aconfesional ya la religión no tiene por qué estar en las escuelas, ¿no? Si
es
alguien
voluntaria,
quiere,
¿no? Si, te lo digo porque hoy escribí a mi hija, precisamente,
es voluntario,
y tuve que ir a la casilla.
Evaluable. Que... evaluable.
Vale, eso ya es otra cosa.
Y su nota cuenta, es decir... Y además, es que la alternativa a la religión no sea como era antes, alternativa, sino educación cívico-ética, me parece, no sé, que las personas que vayan a religión no tengan la educación de educación cívico-ética.
Lo que pienso, Carlos, es que un alumno que a lo mejor en religión, que por fin he escuchado a un socialista decir que no es obligatoria, porque he tenido que muchísimas tertulias decir que no era obligatorio, que la religión era obligatoria, y ustedes siempre obligatorio, ya veo que han rectificado ese discurso, lo que hay. Y ahí podemos tener, no es una asignatura obligatoria, es voluntaria, que cogen los alumnos cuando lo consideran o no.
Sí,
primero, y
la,
segundo.
La alternativa es lo que te estoy diciendo, sí, la educación cívico-ética.
Claro. Y educación cívica y ética sí tenía evaluación. Yo creo que un alumno que estudia 100 horas en el, a lo largo del curso de una asignatura, pues puede contar con su nota y le puede favorecer en su currículum. Bueno, aparte de eso, quería decir que, vale, dice que derogamos la LOMCE y volvemos a la LOE. La LOE es más injusta que la LOMCE, solamente porque genera esas desigualdades educativas que existen en las comunidades autónomas. Yo te digo una cosa, yo soy canario y tú también eres canario. Y creo que todas las personas que nos están escuchando ahora no quieren que sus hijos canarios, que somos canarios todos, tengamos que tener un sistema educativo peor que el que puede tener un madrileño o un navarro. Y lo de las reválidas que ustedes quieren acabar en el Congreso de Diputados para que no se celebre en este curso en junio o el año que viene, lo único que sigue generando esa desigualdad. Yo creo que si estamos todos en España y ustedes que siempre son los defensores de la igualdad, deberían de también garantizar que haya igualdad la educativa. Sí, en esa manera estatal, pero sabes perfectamente que la PAU, las hacen las comunidades autónomas y no las hace el gobierno de España, las comunidades autónomas. Y yo mismo he estado, y tú también estás en la universidad, y no sé si te ha pasado caso, a mí los profesores de la universidad me han dicho, ustedes, yo que estoy estudiando administración y dirección de empresas, ustedes tenéis un currículum y exigencias menores que lo que puede tener un madrileño. Y yo no quiero eso, yo no quiero cuando vaya al mercado laboral, que al final el mercado laboral ya es que no sea regional ni nacional, sino internacional, yo no quiero que cuando digan, mira, es que este es canario y tiene un peor nivel educativo que un madrileño o que un alemán. Yo creo que España tenga el mejor sistema educativo. Y el volver a las andadas de atrás, de cuando España tenía un sistema educativo que era peor que el de México y el de Colombia, según la OCDE, pues oye, a mí de verdad que se me cae la cara de vergüenza. Presenten un proyecto mejor si lo consideran oportuno, que a lo mejor solamente existe un proyecto mejor, y después hablemos.
Me hace gracia que hables de justicia, porque para mí justicia es una asignación de plazas universitarias de manera objetiva, y lo que permite la LOMCE es que las comunidades autónomas tengan una asignación de plazas que dependa del director o decano de la facultad en la que te vas a inscribir o del rector de la universidad, no sé exactamente cómo va. Pero eso sí que no me parece objetivo, no me parece objetivo que se premien otras cualidades totalmente de forma discrecional y arbitraria en unas comunidades autónomas que en otras no se premien. Eso no es justicia, eso no es igualdad de todas las comunidades y eso es lo que defiende la LOMCE actualmente.
David, para rematar, para acabar con
en corto, tema, yo dudo que una ley arregle la educación por sí misma. Las leyes son textos, son papel y tinta. O si lo quieres, pues son bits digitales cuando los publicas en PDF. Pero no deja de ser eso, una ley. La práctica es lo que lo lleva a cabo. Y yo, por lo que estoy oyendo aquí, no veo que nadie cuestione que las universidades canarias sean las últimas, de las últimas, de las últimas, y las peores en todos los peores rankings posibles.
Hombre, habían algunas por debajo, ¿eh?
Sí, las últimas no.
Había dos o tres por debajo, que es para pensar, Dios mío, sí. ¿Y esas dos o tres que habrán hecho para estar ahí? Bueno. Pues yo he visto la universidad por dentro, yo he estado ahí. Me he tenido que tragar mi carrera ahí y mi máster ahí.
Los cuatro.
Y he visto lo que hay ahí. Y cuando me dicen que la calidad la mide...